89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
¡Vámonos! ¡Ya nos vamos! Las 5 y 8 minutos, aquí estamos. Buenas tardes, Málaga, todo esto. Hasta las 7 en punto de la tarde juntos en la sintonía de la cadena COPE en Málaga, en el 105.5 de FM, 882 de Onda Media y en cope.es/Málaga en Internet para toda España, el mundo y la humanidad. Vamos a quitar el volumen al móvil que todavía no se lo había hecho y lo mismo en medio del programa nos saltan los mensajes, esos protocolarios que nos dicen te estás pasando, Pedro, estás contando cosas que no debes o por el contrario, estás contando cosas que debes pero deberías callarte. Pero en fin, esas son las historias que pasan en esta tertulia. Que por cierto, Jesús Luis Fernández, que está el hombre haciendo una visita al médico, entonces vendrá un poquito más tarde probablemente, a ver si te da tiempo a llegar, o directamente el médico le dice, mira chaval, tú ya no estás para esos trotes, así que déjalo de la tertulia de la tele y de la radio y dedícate a otra cosa. Nada, espero que no. Bueno, pues enseguida supongo que vendrá, y si no viene, pues nada, le deseamos que se mejore y ya lo veremos la semana que viene. Don Agustín del Castillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cuándo nos vamos a ir para algún lado?
¿Cuándo nos vamos a ir para algún lado?
Por ahí un chiringuito, ahora mismo estaba la playa de Malagueta.
Por Dios.
Estaba por ahí, de verdad.
Qué barbaridad.
Pero allí.
Bueno, lo malo es que Pedro ha dicho tantas veces, vámonos.
Hemos
estado a punto de cerrar la puerta.
A punto de levantaros. Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Viene lesionado,
¿eh? No, lo que pasa es que lo de Solví, es que el yo no sé lo que ocurre, que cuando se hubiera la ET, o sea, a partir de cuando se hubiera, ¡pum! Viene la cosa, yo no sé por qué arreglar. De te ocurre eso. Yo no quiero nada
no
mal para
nada.
Mi amigo San Luis. Pero verdad que.
A ver si tú vas a ser malagueño en boca cabra.
Sí, ¿no? Había un
periodo. Pero bueno, no ha sido.
Así era, y antes era más. Antes,
cuando se jubila uno, ¿te acuerdas?
Se jubilaba y a los seis meses viuda.
Ya lo digo yo, que ayer estuve con él. ¿Sí? Está perfectamente. Ha ido a acompañar a un familiar. El que está lesionado eres tú y tendrás que explicar. Primero, con esa camisa que trae hoy. Que es
que le
preciosa,
pasa la camisa, Andrés.
Una camisa rosa.
No es rosa.
Eso es fucsia.
O sea, si te escuchara una mujer, sí. Claro, dirá, es que para los hombres hay cuatro colores. Pero para las mujeres, ese color no es ni rosa ni fucsia. No. Eso es un rosa palo, se llama.
Ah, rosa palo.
Claro, sí, claro, palo. Tú lo que pasa es que.
No es, Rafael.
Claro, llevas razón. Lo que pasa es que tú, como eres un hombre de lo que todavía era antiguo, la edad que tiene era antiguo.
¿Tú crees que va mejor?
¿Qué? No creo. No, entonces tú, pues entiendes, los colores pasteles. Y ahora claro, con este tiempo hay que ponerse colores pasteles, claro, bonito.
Claro. Ahora
es un sí, lo guapo.
Claro,
porque llama la atención con ese color.
Entonces ponte un pastel de chocolate, que es lo que te pasa.
Se pone esa camisa y es un pastelito. Está para comérselo, Rafa. Claro. Está para comérselo. Oye, que decía Agustín lo de la playa, y es verdad, esta mañana, no sé si lo sabéis, pero lo digo, ha estado Carlos Herrera haciendo el programa desde aquí, desde Málaga, concretamente desde la Diputación, el auditorio Edgar Neville, ha estado haciendo el programa, y yo he tenido que ir allí porque hemos grabado también un programa que se emite mañana a nivel regional desde las 12 del mediodía, pues hablando de cosas de Málaga, ¿no? Y yendo para allá, pues imaginaos, a las 11 y media de la mañana por la calle Pacífico, al lado del paseo marítimo, o sea, y en la moto, o sea, es que me daban ganas de decir,
¿dónde va?
Anda ya, que haga Carlos Herrera el programa solo, que yo me voy a quedar aquí en el primer chiringuito que pille a tomarme una cañita.
No sabemos lo que tenemos.
No sabemos.
Que en Málaga muchas veces no sabemos, los malagueños no sabemos lo que tenemos. Es una delicia. O sea,
no, tampoco hace falta que nos enteremos mucho, ¿eh?
No.
Mira cómo está, que luego se va a poner.
Que
ya es demasiado
gente. Nos vamos a poner muy a los Burgos. Sí, sí, que no queremos, que no vengáis, que ya estamos aquí bien.
No. El Burgo que se quede en Sevilla para
Que vengan
aquí para todo el mundo. hombre, aquí cabemos todos.
Bueno, antes de hablar de otras cosas, hay un titular aquí de hoy que quiero comentar ahora con vosotros, porque la verdad es que me deja un poco patitieso, porque dice el consejero de salud que el metro mejora la salud mental de los malagueños. Entonces, de hecho, estoy todavía, lo he leído esta mañana y todavía estoy ubicándome.
¿Qué?
Sí, sí, tal como te lo digo. O sea, ahora entramos en materia.
¿El metro o el tranvía?
No.
Es que como ahora lo llaman metro.
No, el consejero de salud, el titular es ese, luego entramos en materia. El consejero de salud dice que el metro mejora la salud mental de los malagueños.
Ya está, ya está, ya tengo la solución yo.
Ya
tengo yo la solución.
Claro, subir el metro, claro.
Eso, no, yo por mí no. Yo ya estoy de vuelta.
Tu salud mental.
Los políticos estos que tenemos, la mayoría, que son muy torpes, yo lo metería ahí.
En el metro.
Lo metería ahí. Se recupera. No
va por ahí.
No,
porque recupera salud mental.
Bueno, ¿y cómo están?
Esos son irrecuperables.
Claro. Bueno, algo recuperarán.
Parece, o sea, que tiene mente.
No hay vagones de metro suficientes,
¿no?,
para recuperar. Para meter a todos los que tienen que lograr la salud mental.
Se llena la línea de vagones.
Vamos, la línea.
No,
señora, yo lo que veo, yo veo muchas señoras que dirán, Pepe, vete al metro.
Efectivamente. Bueno, ahora comentaremos esta noticia, pero sí hay una noticia que ha sucedido esta mañana, que se han entregado los premios de la provincia, que ha habido fiesta por todo lo alto de la Antequera. De hecho, pues en ese programa que se ha hecho de la Diputación ha sido con ese motivo, hacerlo en Málaga, Carlos Herrera, por el Día de la Provincia que se celebraba hoy, y a primerísima hora estaba entrando en la antena Elías Bendodo, precisamente porque tenía que marcharse prontito para Antequera para asistir a toda esa enorme entrega y de reconocimientos que ha habido esta mañana, algunos muy interesantes, Andrés.
Sí. Bueno, pues yo tengo que decir que
acabas de llegar de Antequera.
Acabo de llegar de Antequera, en este momento, que por cierto, allí también hacía un día espectacular. Hoy Antequera era preciosa, la ciudad, el cielo azul, vamos, fantástico. Pues efectivamente, hoy se ha celebrado el Día de Málaga, el Día de la Provincia, en Antequera. Concretamente se ha celebrado en la Real Colegiata de Santa María la Mayor.
El sitio es una tontería, es un monumentillo.
Sí. Bueno, tengo que decir que estaba absolutamente agotado. De
800 gente. Personas para empezar a hablar.
Quizás más. Y la verdad es que ha sido un acto muy bien organizado. Tengo que decir que la gente ha salido contentísima. Es un acto muy bien preparado, en el cual, pues, entre otras cosas, pues se ha premiado se le ha entregado la medalla de oro de la provincia a una serie de instituciones y de personas. Entonces, por ejemplo, pues se ha entregado la medalla de oro a Francisco Contreras, no sé si por el nombre así, ¿no?
No,
pero
hay
si
que explicarlo.
Si os digo que es Superpaco.
Superpaco.
Superpaco es un señor que vive en el Sesmo, en Cártama, que tiene 78 años y
un año menos,
corre
77.
78, porque lo ha dicho él.
¿Lo ha cumplido ya?
Lo ha cumplido ya. Y entonces, tiene 78 años y este señor, pues lo que hace son maratones.
Correcto.
Maratones, pero no, la maratón tiene 42 kilómetros. Uh-huh. Pero este señor se entretiene en hacer también la maratón de la Legión, tiene 101 kilómetros. Monte arriba, monte abajo. Bueno, pues aquí, no, corriendo. Bueno, yo he tenido la ocasión de verle correr en alguna ocasión y es increíble. Es un señor, que es un señor de que vive allí en Cártama. Uh-huh. Él no lleva indumentaria de zapatillas, de deporte.
¿Para qué?
Lleva su sombrero, lleva su garrota y por ahí va corriendo por los montes.
Este es el que ha subido
al Veleta, 3-4 veces. Ha hecho maratones, pero lo que no está escrito. Y la verdad, tengo que decir que ha sido muy emotivo. Porque después de glosar su vida, que por cierto, nos hemos enterado, ¿por qué empezó a correr?
Que soltero, ¿no?
No, que ¿por qué empezó a correr?
¿Y
sabéis por qué empezó a correr?
Porque tenía el
colesterol alto. Y entonces decidió empezar a correr, lo han contado esta mañana, y la verdad es que ha sido curioso. O sea, que no es una cosa que le venga desde pequeño, sino que ya de mayor, pues con eso, y empezó a correr.
Porque si llegas desde pequeño no llega a esa edad.
Y entonces lo que ha sido emotivo, porque después de la entrega a cada uno de los premiados, pues decían unas palabras. Él ha dicho solamente una frase, pero desde luego la ovación que se ha llevado ha sido espectacular. Y ha dicho, aquí me tienen para lo que necesiten.
Oh, vaya.
Y ha terminado y se ha sentado. Ha tenido una ovación fenomenal. Ese,
bueno, con 77 años, aquí me tiene para... Señal de que el hombre es optimista y sabe que va a vivir.
Eso es la frase que ha dicho. Aquí me tienen para lo que ustedes necesiten. Bueno, pues este es don Francisco Contreras, Super Paco.
Super Paco.
También ha sido premiado el premio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga, que cumple 35 años, creo, en Málaga,
la más antigua,
la universidad, sí. De las más antiguas. También ha sido...
Quizá la primera.
Ha sido, sí, la primera. Es la precursora, digamos, sí. De la Universidad de Málaga.
Allí, ¿no? Arriba la académica en el 1965.
Sí. 65, sí, sí, o sea, 35 años, ¿no?
O sea,
no, 55.
Más, 55. Más. 55. Sí, esta es la primera de Legión.
Luego, también ha sido premiado la Vuelta Ciclista a España por la promoción de la provincia que ha hecho, que en 6 vueltas de España, la provincia de Málaga ha estado presente, ha estado su director, sí, Javier.
Costándole un dinero a Málaga, pero bueno.
Bueno, costando, no, ver, dando sí, a conocer
sí, sí, Málaga. Sí, está bien, está bien.
Pero Rafa, es que, no es que yo no entiendo. La publicidad que se le ha hecho.
Es que yo no entiendo que digas eso y lo dejas caer como si fuera.
Hombre, que le ha costado mucho dinero. Hombre,
le ha costado mucho dinero.
Es que entre no lo sé. Que está diciendo, lo que está concediendo el otorgamiento, yo el Super Paco, bueno, pues ahora mismo pues hay una diferencia abismal.
Pero estamos hablando de personas que han sido premiadas porque su labor. Su labor, la que sea, ha hecho que la provincia de Málaga, Málaga y su provincia, estén en el mundo. Hay mucha gente que hace Málaga. Hay mucha gente que solamente... Hay actores. Ahora tenemos el Festival de Cine.
Sí,
actores malagueños.
No nos cuesta nada.
Bueno, Super Paco, no se trata de que cueste, ¿no, Rafa? Yo es que creo que te estás desviando.
Sí.
Yo creo que...
No le había dado un dato del cine.
Bueno, entonces, decía la Vuelta Ciclista a España. ¿Por qué? Porque Málaga se ha visto... bueno, lo comentaban, 109 países y 300 y pico millones de espectadores.
Esa es la clave.
Esa es la
clave.
Esa es la clave. Me parece muy acertado. Y por último, y esto sí que ha sido emotivo y es para contarlo, ha sido entregada la medalla de oro al tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión, que tenía su sede en Montejá, que está en Ronda. Y eso ha sido
dirá, una Rafa, también nos cuesta el dinero.
Pero bueno, tengo que decir que la Legión nos ha dado una sorpresa tremenda dentro de los actos, porque para cada uno de los premiados ponen un pequeño vídeo que explicaba un poco pues la historia de Francisco Contreras, de la Facultad de Ciencia, de la Vuelta Ciclista y de la Legión. Y entonces termina el vídeo y empieza a sonar una música en directo que es el himno de la Legión.
¿El himno o el novio de la muerte?
¿El novio de la muerte?
Ese no es el himno
de la Legión.
Bueno, perdón. El novio de la muerte es el cuplé que
canta
la Semana Santa.
Vale, pero eso es. Pues el novio de la muerte empieza a sonar en directo. La gente, los que estábamos allí dentro de la colegiata, no sabíamos qué estaba pasando, de pronto nos volvemos, y por la puerta entró la Legión cantando
el novio de la muerte,
con trompetas, tambores, bueno, una cosa espectacular, con las banderas, los gastadores, etcétera, etcétera. Y entraron allí para recibir el premio, que lo recibió el coronel de la...
El tercio.
¿No? Bueno, la verdad es que ha sido fenomenal. Una vez hecho la entrega de premios, bueno, pues han hablado, pues todo, pues estaba ahí una representación de toda la provincia, incluso de fuera también, ha venido el delegado de gobierno andaluz y tal, y todos los alcaldes de la provincia estaban allí, 103 alcaldes que hay, el alcalde de Málaga, y en fin, todo el, autoridades militares, civiles.
El alcalde, etcétera. De Torrón no estaba.
No ha ido, ¿no? No sé, es que no les he podido
contar. Estaba con nosotros,
bueno,
en el programa.
No he contado, pero vamos.
¿Quiere el programa de la Diputación?
Sí, te puedo decir que estaba a su sitio allí.
Sí,
los
seguro.
103...
A no ser que haya ido a primera hora y se haya vuelto, que no creo desde
antes. Que haya ido un concejal representativo.
Seguramente.
Lo que digo es que sí. Y entonces ha terminado el acto, bueno, pues con unas palabras y tal, y al final pues se ha terminado el acto con el himno de Andalucía y el himno de España, tocado por los mismos legionarios. Y así ha terminado el acto hace un rato.
Una maravilla.
Ha sido, bien, de verdad, una puesta en escena fantástica.
Nos aplaudimos.
Y una cosa muy importante también. Ha servido este acto para mostrar el apoyo de la provincia a un nuevo proyecto, bueno, para poner a Málaga y Antequera en el mundo, que es la candidatura del Conjunto Natural Arqueológico formado por el Torcal, los Dólmenes y la Peña de los Enamorados.
Correcto.
Para que sea declarado monumento patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Uh-huh. Bueno, se ha aprovechado ese momento para tal. Y también tengo que decir, y ya termino, que se han anunciado dos grandes proyectos para
eso quería
para
yo escuchar ahí.
Dos grandes proyectos que ha anunciado el presidente de la Diputación, Elías Bendodo.
Por cierto, que un inciso, sí, sí. Es que si no lo digo reviento. O sea, venga, dos proyectos que anunció el presidente de la Diputación en exclusiva esta mañana a las 9 en la COPE con Carlos Herrera. Y a partir de ahí ya se ha anunciado todo. ¿Esos dos proyectos son?
Sí, señor. Así ha sido.
A todos nos ha sorprendido esta mañana lo que ha dicho.
Uno es el Basque Culinary Center, que es, en definitiva, es un...
La universidad facultad, más grande que
es
hay.
Una facultad de ciencias de gastronomía, uh-huh, donde van a venir los grandes chefs a impartir clases y tal, porque Málaga, y insisto, es que hablamos de la playa y hablamos y nos enamora Málaga y tal, pero es que Málaga, aparte de playa, de monte, de Caminito del Rey, de provincia espectacular, ofrece una cantidad de servicios tremendo. Esto sinceramente va a ser una cosa increíble para Málaga, que se ponga en el mapa gastronómico mundial, que hoy, como todos sabéis, el tema gastronómico está muy de moda. Muy en auge. Uh-huh. Y el otro proyecto es la creación de un museo sobre Bernardo de Gálvez,
el gran desconocido.
Es un centro que es el gran desconocido.
Conocido para Málaga,
para Málaga.
Cuidado, que eso es lo lamentable.
Pero, lo lamentable, pero gracias a este gran proyecto, que se... Bueno, os puedo decir, y que no se entere nadie, pero vamos, estamos trabajando en él.
Haga favor de taparse los oídos.
Desde la Diputación, desde el Servicio de Arquitectura de la Diputación, estamos trabajando en este proyecto desde hace un tiempo. Es un centro que va a servir de homenaje a este político y militar que fue Bernardo de Gálvez, de Machar a Viaya, fue uno de los malagueños más influyentes en la historia por su papel decisivo en la independencia de los Estados Unidos.
Sí, sí.
Él era militar, uh-huh, y fue en
fue virrey.
Un virrey de
fue
México.
Virrey de México.
Sí, sí. Él hizo la batalla de... a ver si recuerdo yo cómo se llama.
Pensacola.
Pensacola.
La batalla de Pensacola.
En el bergantín Galveston, uh-huh, que por cierto ahora se está haciendo una réplica en los astilleros Nereo, como tú bien sabes.
Lo hablamos una vez, pero el tamaño y el diseño, al que tenía un poquito de idea de eso, sabía por dónde iba.
Uh-huh. Efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues el tema está en que ese centro lo que va a hacer es pues poner a Málaga también. Es que parece que me repito mucho, pero lo de Que las relaciones España-Estados Unidos tengan una sede, uh-huh, permanente en Málaga, eso es muy importante. Es muy importante. Uh-huh. Y esto es como intercambio cultural, social, educativo, político, económico. Ese va a ser el gran centro que va a unir dos países como Estados Unidos y España, pero con sede en Málaga.
Galveston, por ejemplo. Es que ahora mismo poner eso es poner a España en el mundo. ¿Por qué? Porque el americano, en el momento que le diga que este es de aquí, dice, sabrá todo el mundo de dónde es ese hombre.
Efectivamente. Eso es. Porque así. Es un hombre muy respetado en Estados Unidos.
Es un ciudadano de honor.
Un ciudadano de honor
americano,
de
que eso.
Entonces,
no es...
Eso es, me parece.
Luego tú hablas con algunos historiadores y ponen a Bernardo de Gálvez de vuelta y media.
Como tiene que ser, un historiador español que se precie. No podría ser de otra manera.
No, pero incluso aquí, que conocen bien la figura de Bernardo de Gálvez y conocen bien la historia de Bernardo de Gálvez.
Una cosa es como la cuente y otro lo que conoce.
No.
Porque mira, el país,
te puedo asegurar
la nación que mejores
cosas
ha hecho en el mundo.
Cosas de Bernardo de Gálvez y tú dices, ahí va.
Claro.
Entonces, claro. Sí,
en cualquier caso, tenemos que reconocer que Bernardo de Gálvez, poco conocido aquí,
sí, sí,
muy conocido en Estados Unidos.
Claro, estuvo muy poco tiempo
hizo mucho aquí. Por ejemplo, la casa que hay enfrente de Santiago, esa que está hacia abajo, ahí se trataba el papel y cartón para hacer, por ejemplo, los naipes que se hizo la primera fábrica en Machar a Viaya. Claro. Fábrica de naipes especiales españoles, naipes de baraja española. Lo que ocurre con los historiadores españoles, que siendo la nación más grande y poderosa del mundo, España, ¿eh?, en todos los sentidos, lo único que hemos hecho es tirarla abajo. Uh-huh. Y estos historiadores saben, como cualquier otro que estudie, y lo que hacen es ponerlo en negativo. Y ya está bien, porque siempre es lo negativo de los españoles. Uh-huh. Y es lo positivo, que que inventamos hasta el mulatismo. Uh-huh. Y no hay cosa más guapa que los mulatos. Uh-huh. Y ese es un invento español.
Empezó a pintar. Y tú has dicho una cosa muy, muy importante. Vamos, yo...
Y no quiero hablar de música, joven, de pintura, de arquitectura, de literatura, porque aquí todo el mundo habla de Guillermo, sí, sí, de Guillermito. Pero es que en el mundo la literatura es española.
Pero te digo, Agustín...
Creo que es inglés.
Ah, William, que dice Guillermito, y digo, ¿de qué me está hablando? Ya, no, es que claro, dice no, Guillermito, y digo,
quiero ahondar un poco has dicho.
William Palomino.
Que Bernardo de Gálvez es conocido allí. Y es español y es de Málaga. Uh-huh. Los que hemos viajado a Estados Unidos, y sobre todo desde hace tiempo, hay una cierta incultura geográfica en Estados Unidos.
Vamos. O sea, vamos. Estados Unidos te pueden, ¿no? Una incultura total y absoluta.
Te pueden situar España
al lado de México,
junto a México, porque como hablan medio
igual, claro,
pues
claro.
Estará por allí, por México, Venezuela, tal.
Claro.
Esto supone que el americano, que es un turista fantástico, sí, un turista de los que viajan muchísimo
desde
el punto de vista económico,
un turista que
este centro permanente se haga aquí en Málaga, Málaga lo va a notar y Málaga va a estar en el mapa.
Por cierto,
allí de Estados Unidos.
Esa es la clave.
En algún momento se ha dicho dónde se construiría este centro de interpretación de Bernardo de Gálvez. Todavía no se sabe nada.
Tienen idea, pero todavía
no. ¿Y cuándo se finalizará?
Todavía ni se ha empezado.
Como yo
hacen los proyectos como son.
Se ha presentado hoy.
Aquí.
Hombre, lo más probable es que si cambia la diputación de tema político, pues se vaya a la porra. Eso es también muy probable.
En caso, esto es una cosa que no se hace la diputación sola. O sea,
ya lo sé,
es que se hace junto con el ayuntamiento, junto con la universidad, que ya colabora, etcétera, etcétera. O sea, que va a ser un proyecto amplio. Mira, para que tú sepas una cosa, las cosas que se hacen...
¿Hay partida de dinero para esos proyectos?
Vamos a ver.
Pero Rafa, tú no seas como
dinero,
algún que otro oyente que llama y dice aquí en Málaga nunca se hace nada y lo que se hace nunca se termina.
Te voy a contar.
O sea, no vamos a generalizar porque entonces aquí estaríamos todavía en la época de las cavernas.
Mira, precisamente ha sido el delegado de gobierno de la Junta de Andalucía, José Luis
Ruiz Espejo,
que ha dicho en su discurso que cuando las instituciones trabajan en conjunto, los proyectos son una realidad. Y fíjate, lo ha dicho él. Y hablando del Caminito del Rey, que siempre lo he dicho yo, se ha creado como un espíritu ese de decir, el gobierno central, la diputación, los ayuntamientos, cada uno de un color...
A ver si también vaya a crear vosotros el espíritu del Caminito y se va a transformar todo gracias al espíritu del Caminito.
Pues lo veo venir.
Pero es que con Rafa es difícil.
Es decir, que si apretáis un poco igual no tenemos... Si apretáis no tenemos que repetir las elecciones.
Es que yo me acuerdo que se presentó hace unos cuantos años, muy poco, ese puente de Málaga-Rincón y todavía no... Eso fue hace un puñado de años y no he visto que se haya iniciado.
¿Qué puente de Málaga?
No, verdad, es que el PP, el PP quiso poner un puente porque para poner algo nuevo,
¿te acuerdas?
Sí, hombre.
Elía fue el que presentó el proyecto ese.
Sí, el mismo que ha terminado lo de la
Caminito Rey
y el que ha puesto en marcha lo de Sabor a Málaga.
Claro.
Y el mismo que ha puesto en marcha lo de Gran Senda.
Igual que hay que darle los méritos,
y otra cosa que ha salido también hoy, lo de Carlos Herrera, creo que ha sido, si no ha sido cerca, lo de Moda Málaga.
Se
va por ahí. Pero hay una cosa que me ha gustado mucho también. Allí es Antequera. Antequera es, quizá en España, de las ciudades más importantes, y digo más importante en cultura, no solamente religiosa, sino arquitectónica y de todo. Poniéndolo, haciendo todo esto, que lo que hace es ayudar una cosa a otra, esto de y si queréis hablamos de Gálvez, de este hombre de Macharabiaya, su ascendencia en el mundo y en la época política aquella, en los dineros y en las envidias, y en muchas cosas que hizo, no solamente el tema de que se pongan los dólmenes y se ponga esto como una cosa que la humanidad debe respetarla y tenerla, sino que además porque está allí Antequera y porque es la cuna de eso, es la que se pone también a veces. Y si vas poniendo la provincia, si lo vas comunicando, si lo vas haciendo, al final estamos creando un conjunto en la provincia, un conjunto que merece la pena muchísimo tener en cuenta. Porque además eso no solamente nos pone en valor a los malagueños, sino que da de comer a media Andalucía, por no decir a Andalucía entera.
Y se mejoran las infraestructuras.
Claro.
Y todo
mejor. A no ser que lo que quieran quedarse que empujar, en el bosque que vamos a hacer, porque ya no se va a hacer un arca de Noé. Vamos a hacer un bosque en Málaga, con puertas. Y a todo el que quiera lo metemos dentro y te quedas ahí. Anda.
No, es decir, lo que nos escucha dirá, aquí en Málaga no hay paro ni hay nada. O sea que en Málaga está de maravilla porque estoy viendo tantas cosas que...
En Málaga hay paro porque el paro es al político como el pobre a la iglesia. Málaga, o tiene parado y pobre en la iglesia, no hay ni iglesia ni político.
En Málaga no sé si está de maravilla o no se está de maravilla.
De maravilla para vivir.
Este fin de semana me parece que ha sido, y si no ha sido el fin de semana, ha sido entre el jueves y el viernes, ha salido un estudio que han hecho sobre las ciudades donde mejor se vive, no de España, no de Europa, no, del mundo. La única ciudad española que aparece entre las 10 primeras, ¿sabes cuál es?
Málaga. Igual que se ponen las multas, las que ponen más multas de España.
También.
Madrid.
Las primeras 10.
Madrid.
Las primeras 10, Málaga.
Donde más multas se pone por parte del ayuntamiento,
en Málaga.
Pero de las 10 mejores ciudades del mundo para vivir, Málaga.
No lo pongo en duda.
Algunas cosas se están haciendo bien. Que luego tú vienes a Málaga, disfrutas de Málaga y vas con exceso de velocidad o aparcas en doble fila y te multas. No es un problema de que el ayuntamiento multe más que ninguno. Es que tú como conductor no estás respetando las normas. Cuidado.
Y te multo.
Cuidado. Entonces, vamos, yo he visto hace poco el reportaje sobre esa situación y te vas y se veía en el reportaje. Nos vamos a los alrededores del mercado, de Valencia. Nos vamos al Paseo de la Castellana en Madrid. Coches aparcados en doble fila, coches que están con los intermitentes puestos, coches que aparcan encima de la acera para carga, y descarga. Eso se multa porque estás infringiendo una norma. Tú no puedes decir, ay, es que me han multado. No, hay que ver lo sinvergüenza que es el ayuntamiento porque me ha multado, porque me he parado un momentito, porque... Pues no lo haga usted.
No lo haga usted.
Y si tiene que esperar a su señora que se baje a que venga del mercado, pues no esté en doble fila obstaculizando el tráfico o no esté encima de la acera obstaculizando el paso de los peatones.
A mí me ha encantado esa noticia de la Diputación. Creo que la Diputación que está funcionando en Málaga como tiene que ser. Y a tomar por saco la bicicleta, señores. Eso es la forma de hacer política. Hacer cosas que redundan beneficio de los demás. Por un coste muy deseable. Porque si no se ha hecho el Caminito del Rey antes, porque se querían llevar lo que no estaba escrito. Porque de 18 millones a lo que ha costado, por ahí. Si no se ha hecho, por ejemplo, lo del metro y tal, es porque se quieren llevar la mayor también. Porque de 40 millones a 24. Y si quiere que yo salto, a mí me da igual. De esta forma, para lo que viene en este convento, tiro para adelante. No, hombre, porque me duele que digamos, no se ha hecho porque se lo quieren llevar.
Yo con eso.
Cuando se hacen las cosas con ese espíritu del Caminito del Rey, ¿qué es más? Es lo que tenían que hacer y para eso lo votamos. No hay que ser, vamos a hacer una consulta y no hay que consultar nada. Uh-huh. Usted no es mi representante de cada uno de los partidos, pónganse de acuerdo y hagan lo que nos conviene a todos. Ahí está una muestra. Hágase otra muestra. Hágase el tranvía este subterráneo. Y por supuesto que si esto es bueno para la salud mental, que se den un paseo a los que estén locos.
Uh-huh. Yo redundaría un poco en lo que tú has dicho. Esto es lo que demuestra, y eso se ha dicho allí en los discursos de los que han hablado, es el papel fundamental que realizan las diputaciones. Ahora que está por parte de algún partido, como Ciudadanos, y etcétera.
No, si las diputaciones hay que quitarlas a todas también. No ser que cumplan con esta función. Dígame usted. Ayuntamientos ya chicos no puede haber ninguno porque no se pueden mantener. Y tienen que unirse. Y la diputación es capaz de hacerlo.
Es la casa de los pueblos. Eso es.
¿Sí?
Es la casa de los pueblos. Entonces, no puedes quitar la casa porque los pueblos no... ¿Dónde van a acudir? O sea, estamos hablando de pueblos de pequeños. Claro. Los grandes son autónomos. Pero, ¿quién daría... ¿Cómo se daría el servicio que da la Diputación con todas estas cosas? Son planes estratégicos que se tienen que hacer desde una idea, desde una central. Lo del Caminito del Rey no se podría haber hecho desde... Álora, desde Ardales o desde el Valle de Adalajís.
Entonces, ¿tú qué entiendes? ¿Que se debe de recortar en la Diputación o en el Senado? Es que hay que recortar forzosamente lo político, porque si tenemos que nos piden que recortar cuatro mil millones este año, ¿qué recortamos?
Yo no sé lo que supone a nivel nacional el coste de...
El Senado es muy importante,
seguro.
El Senado es el chocolate del loro. Vamos a ver, lo que hay que quitar en España son 2 millones de funcionarios. funcionarios. Uh-huh. A ver si nos enteramos de esto de una vez. Uh-huh. 2 millones de funcionarios repetidísimos en administraciones que hoy son obsoletas porque hay ordenadores. Y nos faltan técnicos, nos faltan sanitarios, nos faltan juristas, uh-huh. nos faltan educadores y nos faltan gente que haga esto en los pueblos. Uh-huh. Punto.
Perdón, simplemente un inciso porque estaba buscando, digo, a ver si me he equivocado yo en el tema de lo de las ciudades. No es del mundo, son de Europa, perdón, no del mundo, lo de las 10 mejores ciudades. Pero, en fin, para hablar con propiedad, una encuesta del Eurobarómetro de la Comisión Europea, que es quien ha hecho esa estadística. Málaga es la única ciudad española en la lista de las 10 urbes europeas con mayor calidad de vida, encabezadas por Aalborg en Dinamarca, Vilna en Lituania y Belfast en Reino Unido.
Y eso que somos, que somos,
una, tres,
que somos una ciudad
no
sucia.
No hay quien viva más de 10 minutos.
Y es una ciudad que es sucia, que en el sentido de que, bueno, sí, sí, que no, sí, que sí, no sí, cuidamos. Sí,
sí. Pues tú no has visto sí, la que hay sí, por ahí.
Es sucia, es cara y no y tenemos aguas que no se. O sea, el saneamiento urbano no está.
Afortunadamente.
A pesar de eso, la lista de las 10 ciudades europeas son Hamburgo y Rostock en el cuarto y quinto puesto, ya he dicho las tres primeras, Copenhague en el sexto, Leipzig y Múnich de Alemania, séptimo y octavo, Málaga en el noveno y la décima es la ciudad de Braga en pues Portugal.
Ninguna se pega al lado de Málaga. O sea, yo seguro que me quedo a vivir en Málaga.
O sea, estamos comparándonos con ciudades como Múnich, como Copenhague, como Hamburgo, no, como
se vive mejor aquí que allí.
Ahí sí me puede dar el tema de lo del metro. Ahí sí me cuadraría porque me iría sí, continuamente en el metro.
Pues vamos precisamente a lo del metro, que me ha hecho mucha gracia esta noticia de hoy. El consejero de salud, Aquilino Alonso, para más señas, ha dicho que el metro mejora la salud mental de los malagueños. En fin, hasta ahora sabíamos por lo que sabíamos, que mejoraba el transporte rápido, el transporte sostenible, que era más económico, etcétera, etcétera.
Todo ni es rápido, ni es sostenible, ni es económico.
Bueno, vale, pero esas pueden ser unas variables que pues se pueden tener en cuenta. Pues, oye, pues hay que fomentar el uso del metro porque es económico, porque es sostenible, porque es rápido y porque lleva mucha gente a muchos sitios en el menos tiempo posible sin que haya atascos. Vale, todo eso me vale, todo eso me puede valer. Pero claro, cuando ya sale el Aquilino Alonso, el consejero de salud, y dice que contribuye a mejorar nuestra salud mental, y ya pues abro comillas, ¿verdad? Dice, transportes como el metro contribuyen a la comunicación de la gente.
Hombre, empiezan a hablar la gente que está en el metro.
Sí. Transportes como el metro contribuyen a la comunicación de la gente. El transporte individual, se supone que es el que hace cada uno en su coche, en su vehículo particular, ese hace que vivamos más aislados. Claro. O sea, usar el transporte personal o particular hace que vivamos más aislados, por lo que el transporte público, y en este caso el metro, claro, ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud.
No
mental.
Los que venden coches, los fabricantes de coches, no la alegría que le da. Mira, diciendo que
esto viene porque como quieren terminar alguna argumentación para el tema del tranvía aéreo, sí, pues están por ahí. Entonces, es muy caro porque no se ha hecho un metro en Málaga, porque su estudio de viabilidad ha sido un fiasco, porque se hizo por narices, vamos a coger dinero de aquí, porque ahora tienen el problema de lo del palo. Hubiese sido lógico cuando este metro hubiera enlazado desde Torremolinos, al menos desde Torremolinos, uh-huh, hasta Rincón de la Vitoria, uh-huh, con el enlace de la parte de Laurín. Uh-huh. Entonces sí, 14 kilómetros de línea sí te rentabilizan eso. Segundo, cuando hubiera terminado el parque tecnológico, que es lo que había que haber hecho primero.
Lo primero.
Parque tecnológico,
eso es una vergüenza. Lo que pasa todos los días, ¿eh? Porque es que todos los días unos atascos de hora y media.
Que he dicho aquí que cada billete nos está costando a los andaluces, aparte de 1,30, 4,60 y tantos. Uh-huh. Que no es sostenible porque la energía eléctrica por catenarias aéreas que están cerca de hospital como el clínico, uh-huh, metiendo ahí una cantidad de iones y electrones, que es llamado magnético, electromagnético, es horroroso. Eso vale mucho y hay muchos linfomas por ahí sueltos, para que vayamos empezando, uh-huh, a hablar. Y eso se produce por electricidad. Es decir, que eso hay que quemar, poner, uh-huh, coger agua, hacer batería. Y luego, además de eso, no cumple con el sentido este de comunicarse, porque realmente la comunicación en un metro no es quien hable. Y este señor no ha viajado en metro en ningún lado.
Nunca, jamás.
Este
señor no ha viajado en metro nunca. Lo que, o sea, decir que fomenta la comunicación entre la gente. O sea,
pero lo preocupante, Pedro...
El metro contribuye a la comunicación entre la gente.
No, pero espérate. Uno está montado en metro y ha empezado
a hablar con todo el mundo.
¿Ha empezado a hablar con uno y con otro?
Yo con todo el mundo. Yo voy en metro hablando... En el metro va... El 95% de la gente va con unos auriculares puestos...
gordísimos.
Enormes, escuchando música o la radio y tal. Y además de ir con los auriculares puestos, van casi todo el mundo leyendo un libro.
Pero lo que a mí me llama la atención...
Sois unos aburridos. Yo voy en el metro y yo voy a dialogando. Además, voy intentando conversar con el que está, con los que están alrededor para sacar conversación.
Llegó al metro de Moscú y salió hablando ruso.
Pero si esta es la justificación...
Si esta es una de ellas.
Si esta.
Sí, esta es la de ellas.
Es que es un poquito, vamos, da un poquito de risa, vamos. Esta es una de las justificaciones.
No, este lo que ha dicho es un tonto lava. O sea, lo que ha dicho, la tontería que ha dicho.
Yo esta mañana cuando he leído el titular no me lo podía creer.
Este no se merece de concedido. Bueno, en la política el más torpe es el que le dan los cargos, eso está claro.
Hay una cosa que decir, fijaros bien. Están diciendo que tenemos un problema económico por rechazar el tranvía.
Es que lo llaman metro ahora, si te has dado cuenta. Sí. Lo llaman metro. Sí. Ya. Que no es metro.
Ya. Pero debía ser uno de los argumentos. Sin embargo, ninguno dice y se calla que una de las cosas que estaba dentro del Metro Málaga, de esta concesión que se hace y que Europa pone en el proyecto inicial, es hasta el Palo. Uh-huh. Que se abandona esa línea porque es imposible, la gente no puede bajar
desde el monte
de San Antón, ¿no?, a coger ahí nada, es imposible. Se abandona eso y eso no dice nadie, que tuvimos también que rehacer ese proyecto. Nadie lo dice. ¿Por qué? Porque hay un empeño necesario de que se haga así. Pero es un empeño contra los ciudadanos. Y fijaros bien, la plataforma, que ya lo comentamos el otro día, la pregunta. Si a mí me preguntan que si quiero una comida buena o una comida mala, lógicamente voy a decir que quiero la buena.
Está claro.
Está claro. O sea, hasta se nos ríen en la parte trasera del cogote. A mí me enfada esto.
Hombre,
me enfada
es
esto
que es
porque Málaga sí necesita
tomarnos por tontos, ¿no?
Mira, Málaga es un plátano. Málaga es una línea. Sí. Y a pesar de la risa, quizás sea más valiente un puente sobre la bahía, porque a corta distancia quizás fuera más valiente. Uh-huh. Es una barbaridad, porque también coches en los aéreos. Cuando realmente teníamos que haber tunelado Málaga, aprovechar este gasto, no haber metido siquiera las vías, y haber metido dos túneles o tres, y haber pasado, de verdad, esas cositas que hay, como en La Mancha, en otros lados, en todos sitios, para hacer un transporte, insisto, que vaya por lo menos 15 kilómetros de Rincón de la Victoria a Fuengirola. Y llegando hasta Estepona, y si es posible hasta Algeciras.
A mí lo que me molesta es que efectivamente que quieran hacer en contra de la opinión de los ciudadanos que se haga una cosa. Pero también me molesta es que nadie dice dónde estaban los técnicos de nuestra Málaga cuando se sentaron con lo de la Junta de Andalucía y firmaron el convenio. Es que muchas veces digo yo, pero bueno, esos técnicos no estaban cuando le presentaron ese proyecto.
Cobrando la nómina a final de mes.
Y firmaron, claro. O sea, dijeron, mire usted, es lo que dice, primero al PTA, es el que tiene que ir por fuerza antes.
Pero
que
si no pueden, vamos a ver, que no pueden, que esto es lo que hay, tú lo firmas, bueno, tú a las cosas.
Y ahora parece ser que nos jugamos 840 millones, ¿no?, de euros. Si no se hace, se pierde.
Eso no es verdad.
Eso
también es otro de las argumentaciones.
Eso no es verdad. Pero cuando, también hecho de menos que el PP, y lo voy a decir así, porque creo que hay que decirlo, coja ya un informe,
claro,
lo traiga de Europa y diga, no, mire usted, señores, lo que lo está diciendo aquí Europa, que nos da esta parte, es que si tenemos una modificación de este tipo, nos hará esto y esto. Y si el contrato que hemos hecho, porque no hemos podido equivocar, el contrato con el mercantil que tenga con la concesionaria, penaliza esto, ¿qué fórmula hay de arreglarlo? Y si no penaliza, creo que será más barato esa penalización que no dotar a la ciudad de la barbaridad esta.
Y cuidado que hay mucho dinero de los fondos europeos que no te dicen exactamente o no te indican exactamente que tienes que utilizar en determinadas cosas. Se puede cambiar, se puede modificar el lugar donde vas a invertir ese dinero, siempre evidentemente que demuestres que es más necesario en un sitio que en otro.
Por ejemplo,
es modificable. Si usted llega y me dice, tengo 800 millones de euros para invertir en el metro tal, y usted dice, no, mire, es que el estudio que hemos hecho revela que mejor que hacerlo en este sitio es mucho mejor hacia este lado por esto y por esto. Y si está justificado, el dinero sigue estando
Estoy convencido que tu razonamiento, no hay que ser ingeniero, claro, jefe, ante cualquier persona de cualquier sitio del mundo que sepa simplemente escuchar,
claro,
ese razonamiento lo convence. Me temo mucho, como dice José Luis, el que no está hoy aquí, me temo mucho que haya otros intereses no confesables.
Claro.
Y esto lo lamento decir, porque tampoco quiero decir esas cosas. Si no tengo documentos, que lo haga. Pero que insisto, me da igual. Es que me da igual. Miren ustedes, a la ciudad esto no le viene bien ahora. Cojan ustedes ese dinero, quiten ustedes ese paso a nivel que hay en el clínico, que un día tendremos que lamentar un muerto, y entonces ya resulta que la culpa será del muerto, ¿eh? Porque esto pasa, yo me acuerdo de Chernobyl, oye, fíjense, ¿sabes? Sí, hace sí, días, hace, se estamos celebra celebrando
hoy precisamente.
Chernobyl no salió nadie a la calle en el mundo porque era de la parte de Rusia. Exacto. Si Chernobyl llegase en España o en Europa, vamos, aquí nos incendian por los cuatro costados.
Todo el mundo en la calle.
Pues lo mismo pasa con esto. Si esta idea del metro aéreo este, del tranvía, llegase de la otra parte, aquí ya, bueno, se habían comido hasta qué. Y eso es lo que nos pasa. Y estamos perdiendo el tiempo entre Galgos y Podenco. Y eso del Caminito del Rey, insisto, a ver si ahora que vienen las nuevas elecciones nos damos cuenta de que va.
¿Es seguro que va a haber nuevas elecciones?
Sí, que tiene que ver lo,
el casi con toda... Pero, no, hombre, el espíritu del Caminito del Rey.
Y digo yo, ¿y si no se han puesto de acuerdo ahora, cómo se van a poner de acuerdo después?
Igual. Ah, si no se han puesto de acuerdo, ¿cuándo?
Digo, en estas elecciones.
No.
En las próximas, si están casi igual, no, serán lo mismo torpe, no, o lo montamos en el metro.
No lo sé.
O los montamos todo en el metro.
No lo sé, sí.
Yo creo que había que pasearlo a todos.
El problema es que nos va a costar una pasta las elecciones.
¿Y los, 130 millones, y los partidos se llevan, y los partidos se llevan.
Nos cuesta mucho más porque es que eso lo hablamos hasta del cine, si queréis.
Los partidos se llevan.
Por ejemplo, el metro, el Caminito del Rey, aparte del costo de la obra, hay un costo adicional, fleco, que lógicamente tienen que ponerse el ayuntamiento antes que era el otro, porque han tenido que viajar, hay costos adicionales. Pero que dentro de todo ese costo también. Pero es que aquí, en esto que estamos hablando, este costo adicional es enorme. Porque no es solamente el dinero que damos a los partidos para hacer ahora las papeletas que no sirven para nada. Para nada. Porque yo las recibo en mi casa y me encanta ya. Y las recibo todos los partidos.
Hay que pagar a presidentes y vocales de las mesas electorales. Claro, hay que poner colegios.
No solamente eso.
Los colegios a funcionar un domingo. La seguridad, la limpieza.
Policía, si el dinero se lleva mal, es lo que se le da a los partidos políticos. Porque yo entiendo. Habéis sido torpe. Ahora, en estas nuevas elecciones, los partidos no debían de ponerse de acuerdo y decir, no cobramos esa cuota que te cobramos por cada parlamentario, por cada de estos.
Si le falta dinero, da igual, hombre, si le falta dinero. Si es el problema que tienen, si gasto, si ¿cómo llevamos, compran a la gente?
Vamos, si llevamos con un gobierno en funciones meses.
4 meses.
Y si llevamos con un gobierno en funciones, los políticos que conforman ese gobierno y la oposición de ese gobierno, que también es una oposición en funciones, no, siguen cobrando todos los meses lo mismo, ¿no?
Un poco más.
No, cobran.
Sí, con sus nóminas siguen siendo iguales.
Eso si tú crees que si no cobraran, se hubiesen puesto de acuerdo rápido.
Seguro.
No, si no cobraran, no estaban.
Lo tengo clarísimo, que se hubieran puesto de acuerdo enseguida.
Tampoco, no, si no. Si
pero eso, bueno, van ahí
otras cosas, tienen ahí, pero bueno, eso es
ahí están. Y ahora, bueno, pues nos vemos abocados a unas elecciones que nos va a costar pues lo mismo que nos costaron las otras, y además pues tendremos una campaña electoral en la que...
Todavía nada. Así acertará. Porque yo tengo amigos que siempre dicen lo mismo. Este partido de izquierda, este partido de derecha. Y después, claro, cuando no acierta lo dice, no me he equivocado.
Ha dicho Pedro Sánchez ya que no.
¿Que no?
Ha dicho que no.
¿Te lo he dicho a las 5 de la tarde? ¿Cómo?
Sí.
¿Sí? Vale. ¿Está llamado?
No, pero he visto la comparecencia de Pablo, Pablo Iglesias a las 4 de la tarde.
Que ha llegado 20 minutos tarde, ¿no?
Sí, porque se había perdido, no encontraba la entrada.
Hombre.
Al Palacio de la Zarzuela.
O sea, al Palacio de la Zarzuela, que había quedado con el rey, llega 20 minutos tarde.
Ese hombre no hace nada para que no salieran los periódicos en la
compra. Como el garzón de izquierda, el ciudadano Felipe. Usted hay que tener un poquito de lo que hay que tener para respetar al rey nuestro, mientras que sea rey.
Claro.
Usted lo que no puede decir es ciudadano. Sí, es ciudadano, claro, pero es el rey.
Si luego va el otro
y en su conciencia, en un momento dice el rey. Porque claro, es, delante de las cámaras nos gusta quedar siempre de, según el partido que o la ideología que tengamos, es decir, las tonterías que decimos, como el señor Pablo le decía, que ya se le está viendo. Que no creo yo que haya
llegado 20 minutos tarde porque se ha perdido. Que no, que eso está preparado, como estaba preparado lo de la teta de la...
El periodista del otro día.
Por necesidad.
Es una mujer que tiene esta criada en su casa y tal. Que sí, hombre, venga ya.
Todo preparado.
Con la tata.
Bueno, todo bien. Pero estuvo en un momento dado necesitado porque el niño necesitaba.
Espectáculo gratuito. Mira, el mismo señor este que va a recibir al rey cuando la primera vez va descamisado, que es una cosa monísima. Sí. Además queda muy bien porque el chiquillo tiene una cara de buena gente que te caga. Sí. Y luego resulta que se pone una palomita para ir al cine. Venga, venga.
Efectivamente. A la fiesta del cine. Así es. En fin. Oye, vosotros que echáis tanto de menos el espíritu del Caminito, ¿verdad? El consenso, ¿verdad? Entre fuerzas políticas de distinto color, etcétera, pues parece ser que ha habido unanimidad de todos los grupos para exigir a la Junta de Andalucía que se abra el restaurante de la cónsula y que se pague las nóminas atrasadas. Parece ser que en eso sí ha habido
una muy buena noticia. La exigencia no llega a nada.
Pero eso viene ya, desde hace ya tiempo lo estaban diciendo. Sí. Yo lo que quiero es que se ejecute, se lleve a cabo, se le pague al empleado y se atienda como, y se hacía un servicio tan bueno en la cónsula como se hacía anteriormente. Por ejemplo, y sigan la gente aprendiendo italiano, los buenos profesionales que talían.
Esa parte de la universidad, que es, por cierto, de una parte española, porque es de la parte de Baskonia.
Se llama Basque Culinary Center.
Claro, por eso es que dicho así en inglés parece que está en offer.
Pero es Culinary Center. O sea, Basque viene de vasco, del país vasco.
O sea, cocina vasca. Cocina de
el centro de cocina vasca, sería la traducción, ¿no?
Que lo entendemos mejor en cristiano.
Basque Culinary Center, centro de cocina vasca.
Eso es, que queda más bien, porque nos enseñamos de qué va. Bueno, pues estas cónsulas que hay aquí, eso pega perfecto con eso. Imagina
claro que sí.
El nivelazo que coge esto. Claro, si con esto nada más hemos sacado estrellas michelines para poner un firmamento. Sí. La verdad es que no podemos quedar con el cotarro. Uh-huh. Si a eso añadimos lo de la Diputación también, lo del tema de poner lo del agroalimentario que hablábamos otro día.
Correcto.
Si a eso ponemos el tema de turismo ya, a ver si le vendemos la naranja a nosotros. Es decir, que venga el barco, nos traiga el turismo y se lleve la comida. O sea, porque también es parte del negociado este, ¿verdad? Si hacemos todo esto, en Málaga habrá menos paro. Claro. Pero tiene que haber siempre paro. Ya explicaré un día por qué.
Siempre.
Como tiene que haber pobres en la puerta de la iglesia, sino para qué queremos el cura.
Claro. Claro.
Es decir, no vale.
Tiene que haber gente que lo pase. Claro, tiene. Oye, Andrés, es así. Claro. Tiene que haber gente que lo pase mal para que existan las asociaciones que echen una mano y ayuden a la gente que lo pase mal.
Y entre mano y mano que he hecho, yo también vería.
Si no,
y también tiene que haber gente que tenga mucho dinero.
No tiene. Claro, eso lo habrá siempre. También.
Dijo ya el conde Romanone una vez cuando estuvo el comunismo, hablando de rico. Alguna vez creo que lo he contado. Y entonces se acercaron con aquello, el comunismo, y dijo: y se mira usted, chico. Personas con dinero, ricos, somos cuatro, ¿eh?
Efectivamente. Y los demás nada.
Se acabó el negocio, ¿no? O sea, eso siempre va a haber, siempre lo habrá. Uh-huh. Y ahora están disfrazados, ¿no? Porque ya ves tú los dineros que tienen estos señores, que callan y otorgan, pero bueno, ahí está.
¿No? Bueno, antes el hermano no es que no sabía que lo de la corrupción esta tan amplia que había. No había tanto. Comían nada más cuatro.
Tú sabes cómo le mostró a su gente lo que eran los políticos, ¿no? Bueno, pero no lo puedo contar porque
estamos en la antena. Pero comían cuatro porque antes le dijo si se pataba a alguien lo mataba.
Cuando le preguntó uno de los nietos, abuelo, esto... ¿Qué son los políticos? Y hizo una cosa y ya está. Un día la cuento.
Sí, un día la cuenta. La contará a micrófono cerrado para que nos enteremos. Bueno, pues lo que decíamos de la cónsula, que parece ser que se ha llegado a un acuerdo entre todos los partidos políticos para exigir a la Junta que se abra el restaurante, que ya está bien, que se pague las nóminas atrasadas, que ya está bien, que se paguen los gastos jurídicos de más de 800.000 euros en el año 2016, lo que llevamos del año 2016, y a ver si son capaces de ponerse de acuerdo para que la cónsula funcione, ¿no? Porque hay
que... Ese gasto no le da a nadie fatiga. Es decir, ninguno de nuestros representantes no le da fatiga del gasto que hemos tenido inútilmente de no pagar nómina a personas. No le da fatiga.
No le debe dar fatiga.
Porque como es nuestro dinero, el otro, oye usted, que nos vamos a tener que gastar. ¿Y esto que nos lo van a gastar por culpa de ustedes?
Esas nueve mensualidades se le deben a los trabajadores de la cónsula. Sí. Si se le debiera a los políticos de turno,
no, a los políticos
de cualquier
no
cosa,
se, a los políticos ningún,
eso cobran,
se le debe, no,
cobran
no,
Rafa, religiosamente cobran todos los meses.
Sí, a los políticos no se le debe.
Es para sentir en su carne y ver que la persona que tiene que llevar a su casa un
ya
sueldo.
No sé si religiosamente
cobran políticamente.
O de otra manera.
No, políticamente.
No, son muy religiosos porque son siempre.
Políticamente religioso ya no hay.
Pero que yo no sé.
Sí, siempre se meten, ellos son muy...
No sé si religiosamente o ateamente se le paga a los políticos, pero que cobran siempre.
Los primeros.
Cobran, ¿no?
No tienen problema.
Váyanse que no llegue.
Claro, es que si no, no tiene sentido.
Pero hombre,
claro.
Están gobernando un país.
Si no, la corrupción sería peor.
Claro.
Alguien que lleva los designios de un país adelante tiene que estar.
Que llevaré yo y, claro, llevar a los, y tener dos legislaturas y cobrar lo máximo de la pensión reglamentaria sin cambiar.
No, a mí lo que realmente me llama la atención de todo esto es que vosotros decís ahora mismo, y no falta razón, con lo de moda que está. Todo lo que tiene que ver con el mundo de la cocina, que ya hay programas de televisión en todas las cadenas del mundo, del universo, para la cocina, ya al revés, para niño, al derecho, para el superdotado, para la rubia, para el rubio, para... Hay programas de cocina ahí ya...
Mi nieto con 7 años dice, ¿tú qué vas a hacer, Pablo? Y dice, che, o sea, ¿viste tú darte cuenta?
Claro,
los niños... No quieren ser futbolistas.
Ya no futbolistas, no.
Bueno, chef, ya
una empresa, no sé si es de cerca o de Cáceres, no, o de Toledo, Ciudad Real, por ahí. Con el tema de los cuchillos y útiles de este tipo, por lo visto, vamos, claro. Pero para fuera de España, ¿eh? Claro, o sea, con una producción específica.
Claro. Para los y los libros de cocina, se venden más libros de cocina. Hoy tú llegas a una librería, a cualquier librería de Málaga, tú llegas y la primera estantería de libros que te encuentras son todos libros de cocina. Ya no puedes buscar literatura histórica ni novela negra.
Pero, es lógico que sea.
Sí, pero es complicado, si te das cuenta, llegar. Sí, pero, ¿dónde
la
está
alimentación,
la novela negra? ¿Dónde está?
Es todo el libro de cocina. El acto.
Sí.
Que inevitablemente todo el mundo mundial, todos los habitantes del mundo tienen que realizar diariamente.
Totalmente, o sea, pero si alguien se le ocurre mandar a determinados
imagínate
países,
si es importante lo que mueve,
o sea,
eso, ¿no?
O sea, desde el punto de vista turístico, fíjate si es importante que el turismo gastronómico es uno de los grandes estrellas de cualquier país. Es más, vosotros habéis ido de viaje. Cuando volvéis de viaje de un sitio, sea dentro de España, fuera de
siempre
España,
dices,
lo primero que dices es, mira, he estado en no sé dónde, eso. No veas tú lo bien que se come.
En tal sitio.
El 90% de la gente que vuelve de viaje dice eso.
Sí, pero el que le da la bolita, el que le da la bolita es bueno, que se quite el che. O sea, el futbolista que sea bueno. No, pero digo, el futbolista que sea bueno, eso gana.
No, pero si no es por lo que ganan. Te digo que está de moda, no, que está de moda.
Pero yo me refiero
a la industria alimenticia.
Tú vas a una feria gastronómica.
He comido bien, a una feria de turismo,
de la que sea, de Inglaterra, Berlín, Fitur, que son las tres habituales que yo voy. Y el turismo o la gastronomía de Andalucía se lleva por bandera en todos sitios. Y se llevan chefs, y se llevan restauradores, y se llevan tíos que saben cortar el jamón de no sé qué manera, que es la manera perfecta, y se llevan tíos que llevan con un barril y con una
venencia.
Y con una venencia.
Se aprecia muchísimo.
Y además deja eso un rédito.
Y luego las escuelas de hostelería abandonadas aquí, dejadas de la mano de Dios por parte de las escuelas que han dado grandes cocineros.
Estrella Michelin para un universo. Ya vete con el fútbol ahora. Estas escuelas y esta gastronomía dejan en el país mucho dinero. Porque los productos se compran en el sitio. Porque se venden los vinos de aquí, los quesos de aquí, los majares de aquí. La gente lo disfruta aquí y se gasta la pasta. Mientras que el fútbol, lo único que lo benefician son unos cuantos de élite y el resto son las casas de apuestas. Sí, posiblemente en Gibraltar o en Panamá.
Lo que mueve uno y otro
es distinto.
Hay una diferencia.
Pero no deja nada aquí el fútbol.
Ya, digo, se llevan los futbolistas.
Aquí nada.
Yo creo que mueven muchísimo más.
Se llevan hasta Panamá.
La restauración en el mundo que el mundo del fútbol.
Se ha visto y se ha comprobado que se lo llevan hasta Panamá.
Que gane más. ¿Cuántos futbolistas números uno hay? ¿10?
No, mil. Tú sabes cuánto gana un futbolista de élite, hoy en España,
yo creo que todos los que juegan en primera división.
De los primeros 6-7 equipos, sí.
Yo creo que son futbolistas.
Muy bien pagados. Pero su impuesto, Rafa,
es que está comparando lo que pueda ganar un cocinero a un futbolista. Yo no estoy entrando en
eso.
Yo digo que la industria de la gastronomía.
Eso es.
Mueve muchísimos miles aquí, de millones más.
Aquí. Y lo deja aquí.
Aquí o en el mundo que el fútbol. El fútbol, bueno,
para ellos.
Para ellos, pero la gastronomía es que tú tienes que comer todos los días, que si no te mueres.
Sí, no,
Y eso está ahora, es como tú decías,
restaurante ahora mismo.
En este mundo ya global, donde todos los viajes son mucho más fáciles. Antiguamente era más difícil ir a París. Hoy resulta que te coges un avión por 120 euros y de vuelta.
¿Cuánto empleado
tiene Málaga? Y has estado en París. Pues ya,
aparte, y te cuesta más el restaurante que tú vas a comer.
Claro,
que
sí, claro.
¿Cuánto empleado tiene el fútbol Málaga? 40, 20, 10. Claro, que no queda ahí nada. ¿Sabéis cuánto empleado tiene ahora mismo el Pimpi? Me pasa de ciento y pico, claro. Casi 200. Uh-huh. Eso es lo que deja la gastronomía aquí. Claro. Sueldos, uh-huh. Insisto, comprarle el pescado, es que eso es lo que hay que buscar. A mí lo demás me gusta el fútbol como cualquiera, pero aquí no deja nada ni en ningún lado, insisto. Uh-huh. Lo deja en las casas de apuestas uh-huh. y están, pues eso, en Inglaterra, o sea, perdón, en Gibraltar, en Panamá, en la uh-huh. isla chinche esa.
Pues por eso es una pena, ¿no? que una industria...
Islas Chilches. Es un paraíso fiscal que se llama Islas Chilches.
Pero eso está ahí, en la costa de... la caleta de Vélez.
No, la Chinche está, lo voy a decir, está cerca de Cataluña,
Ah, tú dices Chiches.
Pero
eso no es una isla, eso es una ciudad. Ah, hombre, bueno, eso es Chiche.
Costera, pero que...
Chiche es donde el festival de cine ese. De terror y donde...
¿De terror?
De terror. Sí, de terror.
Oye, si queréis hablamos de terror también.
¿Y eso dónde
va lo que nos cuesta acá a Málaga, a la Junta?
Hombre, vamos, lo bueno, que dices tú,
más que,
vamos.
Más que meter.
Este vamos, año es más barato. 1.600.000 euros.
El que, perdona, que no te seguía.
El festival de cine. 1.600.000
euros. ¿Qué más barato has dicho?
El más barato este año.
Más barato este año que el año pasado.
2012, 3 millones, así. Llevamos 19 años así. El cine se está poniendo en el mundo porque Málaga se pone en el mundo. Uh-huh. Y no critica a nadie el gasto que tenemos en ese sentido. Uh-huh. Y todavía no se está recogiendo del cine nada. Uh-huh. Nada, lamentablemente. Porque casi no salimos en los más sitios. Sin embargo, es bueno que haya esa publicidad. Claro. Es bueno que la haya, claro que porque sí. Mueve la ciudad. Pero es un pachangueo para nosotros mismos. ¿Eh? Uh-huh. O sea, eso había que ponerlo en valor.
Bueno, pero eso se va a poner en valor, yo creo, para...
¿Por qué película? Porque, digo otra cosa, las películas que pudieran salir de aquí, que todavía no he visto ninguna especial y específica en 19 años, no nos dejan tampoco dinero.
Hay algunas películas, yo no te voy a decir.
Le dejan dinero,
todas,
pero le dejan a la taquilla donde la dan. No es, claro, no a Málaga. Claro. Entonces habrá que rentabilizar
Espérate, Agustín, la película que ha abierto el Festival de Cine Toro estaba rodada prácticamente al 100% aquí en Málaga.
¿Qué no ha dejado?
Hombre,
gastos.
No.
Sí.
No ha dejado. ¿En gasto cómo?
Hombre, si tú tienes que cortar la ciudad, poner la policía.
¿Tú? Sí, sí, claro, pero eso está entrando en la misma película que entra Rafa.
Sí, no, si lo estoy haciendo cosa hecha.
Nos cuesta dinero. Cuesta dinero, ¿verdad?
Pero
demos permiso para que se rueden las películas, claro, porque nos cuesta dinero.
Si lo estoy haciendo cosa hecha. ¿Sabes para qué?
¿Para qué?
Para que veamos que hay que hacerlo.
Claro, pero eso es dónde voy yo.
No, yo también. Pero fíjate cómo de eso no protesta nadie.
Claro, pero eso dónde.
Pero de eso no protesta nadie.
Pero esos señores que han venido aquí, esos actores, actrices, amigo, productores, etcétera, que han venido aquí, pues
si
también
llega,
han dejado
si
dinero en Málaga.
José Luis Fernández, también, no, también. Llega hasta José Luis Fernández, que es torero, dice, no, vaya cambiada que está eso. José Luis Fernández, que es de torero, dice,
yo he dicho antes,
cuando
tú empezaste a hablar del dinero,
claro,
dije, te voy a hablar luego del cine.
Claro. Sí, sí.
Y te llevaba
pues
vaya cambiada, claro. Contéstamela, a ver.
José Luis entiende de toro, dice, vaya cambiada, hermano.
Bueno, pues mientras contestáis, yo no, 6:03, una pequeña pausa y ahora volvemos en Buenas Tardes Málaga.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
Me enamoras con todo.
Si hablamos de boleros, hablamos de Café Quijano, uno de los grupos más consolidados de la escena musical española. No te pierdas la presentación de su nuevo disco, Orígenes, el bolero en directo, en la que sentirás que el bolero está más vivo que nunca con Café Quijano. Vive el bolero con Café Quijano.
Compra tu entrada en las taquillas del teatro y en internet teatrocervantes.com y unientradas.es.
Con el patrocinio de Dismo Auto, concesionario Skoda, Factory Málaga, Óptica Visual Market y Brico Mart, Restaurante El Jardín, todos los jueves tango, viernes y sábados flamenco a cargo del grupo Vargas. Restaurante El Jardín, más de 25 años a tu lado, junto a los jardines de la catedral.
Ven a Seat Cormosa solo este mes y llévate un León por 13.900 euros. Cormosa, Avenida Carlos Haya 93, unidades limitadas.
A partir de las 10 de la noche, más de 100 personas duermen en las calles de nuestra ciudad.
Caritas abre en Málaga las puertas de Calor y Café, un lugar de acogida nocturna para las personas que duermen en la calle.
Pon tu grano para que sientan tu calor.
Acude a tu parroquia o llama al 952 28 72 50.
Recuerda, 952 28 72 50.
¡Contamos contigo!
Colegio Jesuita San Estanislao de Cosca, El Palo, más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Abierto el plazo de admisión para primero de infantil. Para cita previa, llama al teléfono 952-290-250. Continúa abierto el plazo de admisión de bachillerato. Más información en la web fundacionloyola.es.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte. Ya tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas. Adidas, Nike, Vans, Asics, Saucony, New Balance. Todo el material de primavera, nuevos colores y diseños en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Las 6 de la tarde, 7 minutos, seguimos en la sintonía de la cadena COPE en Málaga. Ya sabéis que hasta las 7 en punto esto es Buenas Tardes Málaga y seguimos contando cosas de esta, en esta tertulia que los martes viene, como siempre, muy calentita, muy calentita. Ya a partir de esta hora tenemos los teléfonos abiertos para, ya sabéis, los fijos discontinuos, los habituales, los becarios, aquellos que son nuevos y no llaman nunca y por primera vez se deciden hacerlo en el día de hoy, etcétera, etcétera. Fran Muñoz, ¿con quién vamos? Con Juan, ¿no? Primero con Juan. Muy bien, pues vamos con don Juan. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, querido Pedro, y con tertulia.
Muy bien,
primero saludar al capitán de corbeta.
El capitán de corbeta.
¿Cómo sigue?
Sigue, que es muy importante.
Sí. Progresa adecuadamente.
De hecho, lo han visto ya en estos días en la calle, ya haciendo de las suyas. Entonces, eso significa que va mejorando bastante, ¿eh? Porque claro, si lo hubieran visto un día nada más, no. Pero es que ya lo han visto dos días seguidos en la calle. O sea, que es cuestión de que se vaya ya terminando de animar y comience otra vez a estar por aquí, ¿eh?
Más rápido.
Ese es el teléfono de Rafa, que está llamando por teléfono a alguien para decirle, Rafa, no te metas más en harina. ¿Me decía Juan?
Pues mira, para decirte, primeramente, el señor consejero de Fomento que viene aquí a hacer lo de la encuesta, ¿a dónde
no,
ha hecho
no,
la encuesta?
De, no, de Fomento no, de Salud, este es de Salud.
Ah, de Salud.
Sí, pues, de Salud Mental.
De Salud Mental.
Ah, de Salud Mental, sí. Pues tendrá diarrea mentales.
Hombre,
vamos.
No lo sé, supongo que el hombre irá mucho en metro, y entonces sí, va charlando con la gente, y claro, y no se dedica a otra cosa, nada más que a charlar con la gente en el metro.
Él ha visto por casualidad las intersecciones que hay desde la calle Santa Elena hasta Blas de Lezo. ¿Cuántas intersecciones?
No he visto las intersecciones porque cuando va en el metro va charlando con la gente.
Entonces, pues no lo ha llevado nadie ni andando ni nada. La catenaria que tiene que trasladar de un punto al otro, ¿dónde la lleva? ¿La mete por el suelo? ¿La mete por donde la mete?
No lo sé. Si te soy sincero, no lo sé. No tengo ni idea.
No ha visto la catenaria, no ha visto los puntos de apoyo, no ha visto nada. Creerá que va a poner un tendedero de extremo a extremo de la calle y ahí es donde va a albergar toda la línea eléctrica.
Ah, efectivamente, sí.
Por eso ahí va. Por una parte.
Sí.
Por otra parte, sigo con mucho protocolo lo de Limasa. Y seguimos aún haciendo chapuza a domicilio, Manolo y Benito.
Manolo y Benito, chapuza a domicilio.
Manolo y Benito y compañía.
Espérate, que me están enseñando la foto de un señor calvo y no... pero ese señor, ¿qué es lo que hace?
Yo qué sé,
en fin. Es que están hablando del metro, macho, y me enseñan la foto de un señor calvo que además tiene una pinta muy rara, parece Mr. Proper. Perdona, Juan, decías.
Seguimos. Sigo trepitosamente muchas firmas de muchos abogados ilustres para lo del tema de la regulación de Limasa. Pero mi contenedor de la basura, aún sigue
igual. Eso, sí.
Eso ya es grave. Desde luego. Eso está, es grave. Una de dos. O realmente no hay repuesto.
Y no sé dónde lo voy a poner ya. O en primera plana del ABC. Si lo lee alguien o no lo lee.
Pero es que hace más de dos meses que
sí, sí, por eso digo, o no hay repuesto realmente, como le han dicho, para sustituir un contenedor de basura, o realmente...
¿Cómo no va a haber repuesto?
Sí, sí, por eso te digo que una de dos, no han escuchado este programa.
Eso, porque en una ciudad tiene que tener repuesto, porque tú figúrate que se pega fuego, cualquier cosa, que lo hay.
Claro, continuamente.
Tiene que tener rápidamente relevo para cualquier
cosa. Claro, porque en un momento dado sale un contenedor ardiendo y se sustituyó rápidamente.
Le dije que vinieran a sustituir, lógicamente, el contenedor de la basura, a repararan, pero no hicieran chapuza a domicilio.
Claro.
Le he llamado ya tropecientas mil veces de la línea 900-900-000.
Sí.
Que es de atención al cliente.
Sí.
Y al ciudadano. Y le dije que a ver si estudiaba un poquillo más de ingeniería en soldadura.
¿Tú estás seguro que ese teléfono es de atención al cliente o es de desatención al...
No, es la inseguridad.
Desatención al cliente. El 902, desatención al cliente. Pues nada, yo lo único que te puedo decir es que insistas.
No, insisto.
Lo que parece mentira. Pero es que parece mentira que en Limasa no haya nadie que se haga eco de esto, porque la mala propaganda que se le está dando semana a semana, ese es el problema,
el teléfono de atención al cliente que aparece en los contenedores, ese 902 al que hace referencia Juan, es un teléfono del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Málaga. Entonces en ese teléfono te atienden, te toman nota, te dan un número para saber exactamente tu reclamación, por dónde va, y en cualquier momento puedes decir que no se ha hecho, que se ha hecho o lo que fuera, y te dan una referencia sobre eso. El problema es que si hace dos meses tú has llamado a ese teléfono.
Bueno,
¿tú has llamado a ese teléfono o no, Juan?
He llamado, ya que me conocen lo de...
Pero has llamado, has dejado la reclamación y te han dado un número de referencia.
Un teléfono de referencia, tengo la lista de Schiller de referencia.
Tú tienes el número de referencia, lo tienes.
Bueno,
el número de referencia lo tengo.
Lo bueno de esto de Juan es que llevan dos meses, y si al año que viene sigue igual a ese ritmo de llamando, insistiendo, lo bueno que puede ocurrir es que, igual que le han dado un premio en la Diputación a Super López este de Cártama, pues a Juan le dé el año que viene un premio por la insistencia de la llamada.
Perdóneme la broma, Juan, lo van a poner a usted en el metro permanentemente, a ver si mejora.
A ver si mejora desde el punto de vista mental. Mental.
Lógicamente, pero es que yo sigo como el señor Arjona cuando dice la tapadera, 9 años, 10 días y 3 meses, y el contenedor sigue aún sin terminar.
Sí. Pues yo lo único que te puedo decir es que siga insistiendo en ese 902 de atención al cliente, y a ver si alguien es capaz de tener una atención con este cliente.
Yo sigo
que
como
tampoco
el
pide
de,
mucho,
el
que
de
se
la
trata
brecha.
de cambiar el contenedor, ¿no?
Yo sigo como el borracho que está debajo de la farola y dice, sigue llamando que arriba hay luz.
Efectivamente, pues igual.
Pues yo sigo llamando. Hay otra cosa que quería decir a nivel de... como medio de socorro o lo que queráis tomar.
Sí.
Se están haciendo, lógicamente, escucha esta mañana en los medios de comunicación, en Europa FM, en el programa del señor Cárdenas, que tampoco se la callan, que
me alegra mucho que hagas publicidad de otras emisoras en este programa, me encanta.
Ya, pero no, es que vengo a referirte.
Sí, pero vamos, tú puedes decir, oye, he escuchado en otra emisora, y ya está, bueno, tampoco hace falta que des nombre, el apellido y el carnet de identidad, vamos.
Pero yo te lo vengo a referir para que luego no digan que se ha dicho en un lado que no se ha dicho en otro.
Si tú dices que tú la has escuchado en otra emisora, yo te creo. Bien. No hace falta que me des más referencia.
Bueno, pues, insistente en lo que te digo. Se están haciendo apoderamiento de las viviendas que están lógicamente deshabitadas a la carta. Le están pagando a mafias por ocupar las casas, de 400 a 700 euros. Y sobre todo se están afincando con las casas que están usurpadas por los bancos. O sea que yo quiero aquella casa. Se mete una mafia, rompe la puerta, cambia la puerta y tú dices, medio previamente pago, dame 400 o 700 euros. No, ya ves quién te echa de la casa.
El banco le da 3.000 euritos para que se vaya y el otro, la mafia, le da 400 o 700. Ese es el negocio. Parece que es un negocio nuevo.
Y lógicamente, como que aquí en España se ampara más al delincuente que al propio honrado que paga sus impuestos, uh-huh. pues lógicamente así estamos. Y esto no se cambia porque nadie quiere cambiarlo. Uh-huh. Porque uh-huh. lógicamente las cárceles las están haciendo para nuestros queridos políticos. Uh-huh.
Pero
con spa, con jacuzzi, con...
¿Pero los políticos van a la cárcel?
Los políticos, sí, cuando vayan, si van,
países, sí,
presuntamente,
sí.
vaya de meter un paquete, presuntamente.
Uh-huh.
Presuntamente.
Muy
porque
bien.
Lógicamente no hay manera. Supongo. Yo desde luego, señor Arjona, mi mayor aplauso por la política que hace todos los lunes en la tapadera. Uh-huh. Porque hay que tener pantalones para hacer eso y mojarse, como ese moja. Lo digo.
Muy
lo
bien.
Digo y lo requete digo.
Perfecto, eso está muy bien dicho, sí señor, yo lo alabo. Muy bien, Juan, ¿alguna cosa
bueno,
más?
Bueno, pues nada, hasta mañana si Dios quiere. Dios adiós. Mediante Postmeridian.
Muy bien, adiós Postmeridian.
Hasta luego.
Adiós. ¿Qué te pasa a ti, Agustín?
No.
Ah, vale, no, que estás haciéndome señas y alguna vez yo el lenguaje
no
de signos
no lo entiendo. Lo que no es normal es esta justicia que tenemos, que un señor sí. se meta, o lo ocupa esto, se meta, negocie con el banco de tal, el banco para no entrar en, uh-huh. En más, esperar... de 3.000 euros y esto le paguen 4...
No sé, yo esa noticia es que, la desconozco y como la desconozco si así, no si puedo cierto, opinar ni hablar sobre
lo que
sobre
sí es verdad es que si lo ocupan entra, la verdad es que te cuesta trabajo echarlo y todo, no es normal, o sea...
No, bueno, la base, estamos, la base es que no, yo no conozco el fondo y por lo tanto... No, pero hay una base ahí que es como no te pueden desahuciar, uh-huh. pues por ahí van los tiros.
Vale, pues no sé, yo desconozco el asunto, entonces como lo desconozco no puedo decir ni sí ni son, ni de opinar ni nada hasta
claro,
que no sepa.
No me extraña porque ahora hay otra por lo visto, y estoy, en fin, lo puedo ya adelantar, y es que te ponen en un ordenador tuyo, o en una tablet, o en un teléfono, y dice, tiene usted el teléfono chungo ya, o averiado. Uh-huh. Y es verdad, pero no se preocupe, no vaya a reparar en ningún lado, que no hay manera. Ponga tal dinero en tal sitio, yo mismo se lo quito.
Eso, uh-huh. eso me lo hicieron a mí.
Pero esos son los hackers estos,
sí,
¿no?
Sí, que tú eras, y además te mandan mensajes diciendo que tú tal, y si lo pones 100 euros, automáticamente lo...
Ahora que has dicho eso, sí. Si me permite el director, voy a contar una cosa que me han contado esta mañana, una uh-huh. persona muy allegada a mí, del trabajo, que le sucedió ayer esto. Está en su casa, con su mujer, 10:45 de la noche, y suena el teléfono, lo coge su mujer... Y oye, mamá,
el fijo,
mamá, me han secuestrado, haz lo que te digan. Eso fue anoche aquí en Málaga. Uh-huh. Automáticamente se pone un señor con acento sudamericano que le dice, mire usted, y ella, la mujer, lógicamente, pues se puso muy nerviosa y empezó, quiero hablar con mi hijo, tal cual, no sé cuánto, porque su hijo había dicho que iba a dar una vuelta por la noche, al paso marítimo, no sé qué. Uh-huh. Bueno, pues, mi amigo, que es el marido, de pronto ve a su mujer exaltada, qué es lo que pasa, tal, y ya empezaron, y le dicen que o le hacen caso a lo que le están diciendo, o van a recibir órgano a órgano a su hijo. Imagínate la situación para esta señora. Y en ese momento sale de la habitación, sale su hijo. Es decir, su hijo estaba en casa. Uh-huh. Es decir, era un secuestro. Esto es un simulacro de secuestro en el cual, en esta ocasión. Bueno, pero imagínate el mal rato que han pasado esta familia, porque el hijo había dicho, el chaval había dicho que salía, luego no salió, se quedó en la habitación y estaba en la casa. Uh-huh. Imagínate que además, el teléfono pues móvil lo tenía allí en la casa, no se podía...
Pues por los móviles, porque resulta de que los móviles te dan señal de ubicaciones, que la tenemos mucho...
Sí.
Activadas, uh-huh. y ellos por lo visto lo localizan y entonces saben, conociendo un número en un momento determinado, uh-huh. por grupo o bien de WhatsApp o de Twitter o lo que sea, conociendo esto, pues pueden unificar uh-huh. el tema. O sea,
Está ocurriendo, es un tema que está también de rigurosa actualidad. Creo que tenemos a un becario al teléfono. Antonio, buenas tardes.
Me llena de orgullo y satisfacción. Haber oído el parte médico habitual del ilustre enfermo.
Sí, señor.
Por el grumete de a bordo, teniente de navío.
Correcto.
Satisfecho con esta información, voy al tanto, uh-huh. al asunto.
Muy bien.
Don Aquilino Alonso dice, malagueños, si no aceptáis la orden del gobierno PSOE y de la Junta de Andalucía, sí. que ordena hacer el tranvía y os obliga a llamarlo metro, estáis locos. Por tanto, don Aquilino, quien le habla a usted, le agradece que va a curar su locura. En cuanto yo reconozca que lo que ustedes van a hacer, que llaman metro, es un tranvía, en cuanto yo lo llame metro al tranvía, ya estaré cuerdo. Gracias, me ahorro un psiquiatra, qué maravilla. Usted, además, me ha enseñado otra cosa, que mañana me voy al metro de Málaga, desde mi ubicación en Arroyo de la Miel, me voy a ir al metro de Málaga a ligar, porque se liga en el metro de Málaga cantidad. Además de lo guapas que son las malagueñas y lo feo que soy yo, como es un centro donde se quita uno la locura, no se extrañe usted que ligue hasta con su prima. En fin, me estoy tirando a fuego de risa, pero lo que no me da la risa, don Aquilino, engañabobos, que utiliza argumentos tontos por el sueldo tonto que le paga la Junta de Andalucía, es decir, con mis impuestos. Bien, visit página 2 de un periódico de Málaga. Málaga es la penúltima provincia de Málaga, es decir, la 51, Granada 52, Andalucía lleva mucho mérito en esto, en tener el menos índice de enfermeros en hospitales en España. Hacía falta 3.500 enfermeros en Málaga y se están yendo a trabajar nuestros hijos a Inglaterra, a la pérfida Albión. Valientes cretinos sinvergüenzas la Junta de Andalucía. Lo dice quien lo dice y siempre dice el DNI, para que si alguien le denuncia, dar la cara, que no le impliquen para nada a esta emisora. Soy yo el que lo dice. La penúltima provincia, y vosotros se le diera, pero yo me espero un año para ser operado, y vosotros y vuestras familias en 3 días, ¿verdad? No me da la republicana gana, señor Alonso del PSOE de la Junta de Andalucía. Curaré mi locura, pero no me opero si no ponen enfermeros. Ya digo, la primera Navarra, la segunda Álava, la quinta Guipúzcoa, la 51 Málaga, la 52 Granada. ¡Ole la gracia de Andalucía! ¡Y viva don Aquilino Alonso y la mafia! Gracias.
Perfecto. Nada, muy bien. Así estamos.
Sí, estamos mal, ¿no? En realidad estamos muy mal, pero... Sí, sí. Pero don Antonio, el miércoles también es buen día.
Sí, sí, también. Y el jueves también.
¿Tú has visto que la parte del norte, pues, tienen otro servicio, tienen otra forma de impuesto, tienen, saben negociar y se llevan el mejor pastel?
No, Navarra siempre ha tenido, son ciudades pequeñas, no es lo mismo, no tienen la misma, aquellos más chicos, más concretos, y tienen buena estructura.
Este señor ha hecho una realidad como
una medio realidad.
Una realidad, que faltan que falta personal médico, que hay hospitales hechos y siguen cerrados, recuerdo el Chare de Cártama, el de Ronda, etcétera.
Chare van a seleccionar el personal a partir de mayo. Ya. Lo que te rondaré, Moreno, y cuando llegará.
Pero que quiero
también
decir...
hay, es cierto que en Andalucía tenemos, en aquí, porque tenemos, y yo no me refiero al más sitio, que lo conozco también, déficit en personal, que no es que todo el mundo se vaya al perfil Bion y cosas de estas, se va donde va cada uno y donde puede. Que hay un déficit de personal, está claro, y lo hemos puesto de manifiesto aquí por activo y por pasiva. Los malagueños somos indolentes que no salimos a la calle a reclamarlo.
También. Y ahí estamos. ¿De quién son las competencias de sanidad?
La Junta Andalucía.
Pues ya está, bien, eso, vale, ya no hay más
que hablar. Sí, claro, hay que exigirle que los ponga. Bueno, pero lo que pasa es
que
las
competencias de sanidad, en materia de sanidad, en cada una de las comunidades autónomas son cada una de las comunidades.
Eso,
y es más complicado probablemente hacer funcionar en una comunidad tan grande en número de habitantes y en kilómetros cuadrados como Andalucía que hacerlo funcionar en Navarra.
¿Y el costo? ¿También tendrá más presupuesto?
¿Quién?
No, creas.
La comunidad...
Es proporcional por persona.
No. Pero, pues si es por persona, a más gente, más presupuesto.
Pero también más gasto y más disperso. No, cuidado que eso... Pero volvemos a lo mismo. Es que nos sobran personas de administración y nos faltan técnicos, lo he dicho antes.
Sí.
Ese es el problema. Pues porque dicen, mire, usted no tenemos que pagar nóminas. Porque claro, yo una...
Pero vamos a ver, Agustín, si es lo que decía este señor, don Antonio. Es lo que ha dicho. O sea, que faltan 3.500, no sé si son esos,
sí,
no lo sé,
sí,
no,
sí, sí,
que, pero que faltan, eso es, estaba hablando de profesionales, que faltan profesionales, y eso es una realidad,
sí,
y habiendo muchísima gente preparándose y preparada de estos profesionales que se tienen que ir, no solamente fuera de Málaga, no, fuera de España.
Eso es una opción para mejorar, que no es por ahí, si tenemos que tener los profesionales, ténganse. hay escuelas suficientes para ponerlo. Lo que no se pueden hacer es empezar un chare, por ejemplo, este que estamos hablando de Cartama, que empiecen el mes que viene a hacer la selección. Con movimiento, además, de personal del hospital civil, del clínico que diga.
Eso es movimiento, pero no es contratación. No es nueva contratación.
Es derecho que tiene el funcionario.
Quita de aquí y ponga.
Una bolsa que hay de trabajo. Es decir, y sin embargo, las escuelas no se han puesto a funcionar en su tiempo para prever esto. Pero volvemos a lo mismo. Sobran en los ayuntamientos, en las diputaciones y en todos lados muchísimos administrativos.
El CHARE empezará en el mes de...
Juliembre.
Primero de junio o el 10 de junio.
No, en juliembre.
Si hay elecciones el 23 de junio, en el mes de mayo o el 10 de junio, quedan resuelto el tema.
No, ojalá.
Nosotros hemos oído, y lo repito, es que al día siguiente de terminar el acceso, se abría el hospital.
Pues ahí está,
ya está en mayo. En mayo van a comenzar la selección de personal.
Claro, y eso. O
sea, sí, van a comenzar.
Y eso no es un huevo que se echa a freír. No, eso claro. No es una cosa que dice, pero venga, necesitamos.
Es un personal donde ya está.
8 aquí, 10
allí.
Es
un personal del clínico.
¿Sabes si se está manteniendo el hospital? Se está manteniendo sí. Lo que está ahora mismo.
Eso está en perfecto estado de revista.
No me refiero a la entrega en sí, sino el edificio
interiormente, que tiene un mantenimiento que costará lo que cueste, pero afortunadamente tiene vigilancia. Vamos, lo he podido comprobar porque aquello está cerrado, tiene personas de seguridad, gente de mantenimiento, llevan no sé cuántos años manteniendo
qué mantenimiento están haciendo, pero bueno.
No,
me parece que luego cuando el aparatito ya funciona, porque ahora mismo es lamentable el agolpamiento que hay de enfermos en el calor allá, en cualquier sitio, es lamentable. Con operaciones de un año, con operaciones de gente que han tenido que operarse de una forma tal en sitios donde cambiándolo de un lugar a otro porque no hay ni cama. Estamos aquí todos callados.
Dabais la noticia en la COPE el otro día, la Junta decía que había 21.000 pacientes, ¿no?, en espera de, y los sindicatos decían que eran 27.000, ¿no?
El sindicato no coge la pancarta y se pone en la calle, que vuelva lo mismo, es decir, ellos que modifican, cuando todo un sindicato le estás diciendo que se han comido los cursos de formación, forman un follón y están en la calle.
Y no me operaron a mí.
Y estos con las panderitas aquí al lado, para lo que tú quieras, para el verde, para el niño, está aquí al lado, para el que tú quieras, toda la calle.
Me tuve que desnudar para ponerme la bata en un servicio.
Y cerraron el hospital.
O sea, salí de allí, estaba en la no había una habitación y tal. En la noche anterior no me pudieron acabar. Estuve toda la mañana y tal. Y cuando me dieron que venga, que hay que comprarlo, tuve que desnudarme en un servicio.
Menos mal que te dejaron el servicio, ¿no?
Y me llevaron, tú date cuenta, ese enfermo.
Pero te pondría una bata, ¿vale?
Eso, para ponerme la bata. No, pero tú date cuenta, ese enfermo cuando va a la mesa de operación, tú date cuenta cómo va, ¿no? No,
hay un riesgo con esto.
Hay que tener, no es normal, ¿no?
La operación en UCI y en este sitio, y es el problema de las infecciones hospitalarias, que ha aumentado. Claro, porque la masificación de tal calibre, que no da opción, en una habitación, entonces, por las personas que también entramos con todas estas cosas. Bueno, pues yo insisto mucho. Todo esto está muy bien. La Junta de Andalucía tiene que hacerlo en Córdoba, en Sevilla, en todos lados. Pero es que aquí no nos manifestamos. Es decir, no vamos. Ahora mismo, no, mire usted. De aquí, yo tengo que reconocer que Comisiones Obreras puso en funcionamiento encima la bomba que tienen ahí para hacer los escáneres de espectáculo. Estaba ahí para hacer cositas, pero nada más. Gracias a eso se quitaba ahí a Granada y toda la historia. Pero lo van a cerrar otra vez. Y ahora ha habido una noticia de que un hospital concreto de estos que estaban con la Junta de Andalucía, que en Málaga tiene unidad, pues estaba llamando a la gente, usted quiere operarse, se ven usted por aquí, que luego ellos le pasaban el cargo a la Junta de Andalucía. Hay barbaridades de este tipo que en el siglo XXI parece mentira, pero es que te vas al propio hospital, te vas a los propios, ahora mismo en la Junta de Andalucía, donde están sirviendo a los temas estos de los dependientes de salud, ¿verdad? Y da pena de ver que nos tratan, que están estamos en la cola como si fuéramos en Zambia. Ese es el gran problema. Que no nos tratan como ciudadanos, que no se plantan.
Sí, hombre, en Zambia,
pero claro, el director... El
o sea,
director.
Yo prefiero una lista de espera aquí en España que,
en Zambia, ¿no?
Que pues ya, pues tener ya, una enfermedad en Zambia.
Pues ya, pues espérate que la cosa no vaya para arriba.
¿Qué quieres que te diga?
No, ¿no? Vaya, que no vaya la cosa para arriba. Que la cosa está... Pero te digo esto porque los propios directores han cambiado uno. Porque decía, oiga, ¿qué hace falta hacer esto? ¿Eh? Lo quitaron de en medio. Sí, sí. Entonces, pues la gente se tiene que callar, pues tiene su sueldo, y volvemos a lo que antes comentábamos, que ¿qué hacen los funcionarios? Pues callarse y aguantarse, y dice, porque yo no puedo jugarme mi sueldo, porque el Quijote, que lo estamos celebrando ahora, era otra cosa.
Los funcionarios no lo pueden echar, pero bueno. Que al funcionario no lo puede
hay
echar.
Cosas peores que
hombre,
echarlo.
Claro, no lo pueden hay echar, cosas peores pero que también echarlo, tienen que cumplir con su función,
claro,
¿no?
Claro.
O
sea, hay cosas peores porque lo no pueden echar cuando uno le dice, mire usted que se ha portado mal, ¿eh? No podemos tocarlo. Pero cuando a alguien le interesa callarlo...
Bueno, si tiene un cargo, lo callan, si el carguito, los tapados no, pero los que tienen un carguito, claro... Pues
lo
todo,
callan de
todo
momento.
Cambian.
Hombre,
callan
una de las cosas momento. Más complicadas de poner en funcionamiento en España, y últimamente se está hablando mucho de eso, sobre todo porque se fue el presidente en funciones quien lo prometió, fue el tema de los horarios conciliadores con la familia, ¿no? O sea, aquello de decir, terminar de trabajar a las 6 de la tarde,
bueno,
¿no?
Eso es otra tontería del presidente.
Lo que pasa es que, claro, que eso es complicado, es muy complicado, es muy complicado, es complicado porque complicado. Nuestro país es muy complicado para eso, es decir, porque, en fin, hay señores sí, sí. que entran a trabajar a las 8 de la mañana y a las 9 no, se van a tomar un café.
Van al trabajo.
Y tiran, se tiran
van al trabajo.
Una hora tomándose un café. Claro. Y llegan a las 10 del café y a la 1 de la tarde se van a tomar una tal, porque es la hora del aperitivo, y vuelven a las 2 y a las 3 se van a su casa.
Y el guardia de seguridad que está allí se pone en el mostrador hasta que llega la señora a las 10 de la mañana desde las 8, diciéndole lo que tiene que hacer las cosas.
Claro.
Y las 5 que hay puesta allí a las 4, claro. te pone allí a preguntarle algo y te invitan diciendo usted que viene aquí.
Claro. Y no solamente
y los móviles, eso sí, los guardan.
Claro, y no solamente en edificios o en lugares públicos, sino también en entidades bancarias, es decir, ¿cuántas veces vamos a una ventanilla de un banco y de las dos ventanillas que tiene en el mostrador, lo normal es que solo en el 90% de las veces funcione una?
Los bancos van a quitar las ventanillas.
Y se acabó. Y se acabó.
Ahora hay una enfermedad nueva que viene ahora. Es la postura derivada del carrito de mano de las personas que tienen que llevar mercancía de camión, de transporte de camiones a los locales, porque van con una mano, con una sola mano sosteniendo el carrito y con la otra el móvil. Fijaros bien en esto, porque eso va a tener accidentes laborales.
Claro.
Es que es una barbaridad. Camareros que están, incluso cajeras en supermercados.
Porque no se pueden desprender del móvil. Por
es
si
que
suena.
Es doloroso.
Sí, hay una.
Si van andando la gente por la calle con los móviles, es que van la gente. Van la gente.
Yo ayer por la tarde fue, por la tarde noche salí a dar un paseo por el barrio y había una chiquita que venía andando por la acera y yo la veía venir y decía.
Va a tropezar conmigo.
Me va a dar en todo. Que me da. Y digo, la voy a dejar hasta que llegó un momento en que me paré. Y en ese momento fue la casualidad que levantó la cabeza, me vio, cambió el camino y siguió hablando con el móvil. Pero claro, va con el móvil. Es decir, y si soy yo, se da conmigo. Y si es una farola, se da con una farola. Y si llega a un paso de cebra o a un paso de peatones y no ve que está el semáforo en rojo, no. Pues se la lleva un coche para adelante.
Tú fíjate, el otro día estuvimos... Por cierto, en el mercado de la Merced, está bien aquello.
Es carete, pero
caro, pero
no,
sí, carete. Pero
han cargado, el resto del mercado se lo han cargado. Sin embargo, el Carmen está yendo mejor.
Bueno, pues yo digo ahí que digo una anécdota, ¿no? Estábamos ahí en familia tal y había muchas mesas y tal. En un momento determinado me puse a observar la gente que había. Curiosamente, en todas las mesas,
sí,
que eran de 4 personas, de 2 y tal, vi en un momento que estaba todo el mundo con el móvil, chateando,
sí,
no sé,
y digo, WhatsApp, bueno, lo que sea.
Pero bueno, si de lo que se trata es de venir... Pero es que lo digo, es que me meto a mis mismos hijos, ¿eh?
Claro.
O sea, había un momento en que los veo... Y digo, pero cada uno escribiendo tal, sí, todas las mesas.
Si es para los niños pequeños, para que vayan comiendo y se queden tranquilos, no te den por saco. Nosotros le da el móvil para que se pongan a jugar.
Nosotros
que se ha puesto esa dependencia.
Pero que ya no se habla en la comida, no se comparte.
Nosotros, Andrés, tenemos una norma, ya sea en casa o fuera de casa, pero cuando vamos a comer, a cenar, a algún sitio, el móvil
prohibido.
No se saca, ni siquiera se pone encima de la mesa. Es decir, hay veces que en mi casa suena el móvil a la hora de comer y estamos comiendo, suena el móvil y no lo cogemos ninguno. Sea el móvil de quien
eso
sea.
Eso es una buena práctica.
Y no lo cogemos. Y si alguien me dice, joder, te llamaba a tal hora, tal y cual, estaba comiendo. Chico, pero si estás comiendo, podías coger un... No, no lo cojo. No.
Es un momento que puedes compartir.
Claro, me da igual.
Conversación con tu mujer, tus hijos.
No hay nada que sea tan importante como para que yo tenga que coger el móvil.
Tiene
¿no?
bastante.
El último día,
el
Cervantes estaba.
Y al mediodía,
claro,
escuchando descansar
claro,
y comer.
Efectivamente, efectivamente.
La Orquesta Filarmónica de Málaga en el Cervantes. Uh-huh.
¿Y había un tontolaba que tenía el móvil encendido?
Tres.
¿Tres
al lado
tontolaba?
Mío, que sonaron.
No, no. Ah. Es que estaba el hombre con el móvil. Claro. Mirando no sé qué. Cosa que, no, cosa que además te distrae.
Sí, porque la lucecita pero, del móvil.
Pero es que además de eso, de buena primera, sin saber, claro, terminaba un pasaje de la música y se ponía a aplaudir solo, claro.
Claro.
Los tres, hasta que ya te voy a decir, miren ustedes, de verdad están
molestando. No están atentos.
Están molestando. Y están estorbando. Pero es que en la ópera que hubo, que fue magnífica la puesta de escena, no me gustó el escenario, pero uh-huh. La ópera estuvo muy bien. Había tres que es que estaban retransmitiendo la ópera por allí, claro, con el móvil. Claro, pero bueno, esto claro, es lo que es. Claro. Y os lo voy a decir ya lo último. En misa, delante mía, delante del banco mío, tres chicos en toda la misa con sus móviles seteados.
Uh-huh. Esto es una nueva enfermedad.
Pues mire usted, no vaya a misa, no vaya al cine, no vaya al teatro y haga otra cosa y quédese en la calle, en la puerta de la calle y disfrute de su móvil, ¿no? Con usted, ¿no? En todo caso, ¿no? Pero escúchame,
respeto, ¿eh?
Escúchame,
a mi cliente se lo digo, mira, es que te he llamado, digo, sí.
Claro.
Tú sabes que tenía otro cliente como tú, pero allí físicamente, y no le puedo decir que no. No voy a pararlo porque está tú.
Claro,
es que lo mío es del y el del también.
Y el del también.
A mí me ha costado su cliente. ¿Eh?
Claro. Uh-huh. Sí. Yo
no atenderlo a mediodía me ha costado un cliente.
Y tú dices lo del cine, lo del teatro, o lo de la misa, o lo de comer, etcétera, etcétera. Pero agárrate a los que vamos al gimnasio habitualmente.
Así está todo ahí de cacha, fuerte.
Sí. Ya estaría cacha si fuese más. Imagínate ir al gimnasio. Y tú llegas allí, te pones a hacer, sea yo, el móvil, evidentemente, lo dejo en la taquilla. Yo nunca llevo el móvil, ni siquiera para escuchar, que hay mucha gente que lo lleva porque lleva música puesta, y me parece muy bien. Pero claro, hay otros que no, hay otros que lo ves en la bicicleta, pedaleando, a ese ritmo de pedaleo, que si fuese una bicicleta de verdad, se caería al suelo porque no andaría, ¿verdad? Un ritmo de pedaleo cansino, de ese que no hace ni fuerza siquiera con las piernas, y mientras está pedaleando encima, no está agarrado al manillar, porque está con el WhatsApp del móvil,
pipipín, en el gimnasio.
Claro, y yo digo, ¿para qué te gastas el dinero en venir al gimnasio? O sea, pagar una cuota todos los meses para venir al gimnasio, para sentarte en el sillón de una bicicleta durante media hora, a dar pedaladas que no te sirven de ejercicio en absoluto, y estás todo el rato pendiente del móvil, no es necesario. Quédate en un banco en el parque. No haces el mismo ejercicio, porque es cero, nada, y además estás pendiente al móvil y no estás allí.
Había que hacer un sondeo a ver cuántos coitos interruptos puede haber por el tema del WhatsApp.
Eso es otro nivel, ahí ya no llego, ¿ves tú? Ya me pilla fuera de juego.
Yo digo una cosa, si esto es de hace unos años para acá,
sí.
Es para preguntar a la gente. Antes, esa pregunta me la hice.
Además, yo utilizo redes sociales habitualmente, pues como todo el mundo.
No, yo no.
Pero con cierta normalidad. Y yo, una vez salí del gimnasio después de ver aquello y lo puse en las redes. Digo, antes de venir la gente, cuando no existía el WhatsApp, ¿qué hacía la gente cuando venía al gimnasio? Y rápidamente me contestaron, hacer ejercicio. Digo, ¿qué? Eso es. A lo que se viene al gimnasio es a eso.
Eso sí que está impidiendo. Está impidiendo la
perdón. El teléfono lo tengo para llamar y para que me llamen, pero ya está.
Y sobre todo, aislar a la juventud. Uh-huh. Se están comunicando por a través de esto, pero no se comunican directamente.
Pero Agustín, si fuese un problema de aislamiento de la juventud, como tú dices,
una parte.
Que siempre la juventud está muy denostada en ese aspecto, ¿no? Sobre todo en el tema de las nuevas tecnologías, etcétera. Pero es que, claro, tú ves a tío hecho y derecho, con 40, con 50 años, que están absolutamente enganchados.
Y yo pregunto, ¿qué le sirve o qué ganan en ello? O sea,
es una dependencia, es como la droga.
No estás ahí en las conversaciones habituales y como si no estás ahí es como no estás en el mundo.
Mira, tú ves cuando no tienes algún programa de televisión y estás viendo los mensajes que tú mandas y todo. De verdad, a mí, yo muchas veces me sonrojo. Digo, bueno, pero estos chicos, en lugar de esa tecnología que quieren implantar o tal, ¿por qué no aprenden a escribir? Porque tú ves la falta de ortografía que tienen. Y tú dices, bueno, ¿y cómo? Esta gente es increíble. Y se atreve y son tan valientes de lanzar mensajes sin saber
si hacerlo. Canito,
Y digo yo, bueno, es que es increíble. ¿Qué ocurre? Que esto de las redes, pues no ha hecho, o la tecnología, ha hecho a gente que no eran capaces de... por entrar en un diálogo o lo que sea, con esto se encuentran ellos con su forma de expresarse, uh-huh, o de decir, por lo menos yo tengo, sale mi mensaje.
Ahora bien, los nuevos, ya sabéis que vienen los nuevos, porque ya las tablets y los ordenadores se están abandonando, uh-huh, y los móviles nuevos que se despliegan.
¿Cómo que se despliegan? Uh-huh. A ver, que yo no estoy
móviles al día, que empiezan a abrirse, y se convierte en teclado, se convierte en el otro.
Ah, ¿sí?
Sí.
Qué maravilla. Qué maravilla.
Es una virguería, es increíble, ¿no?
Está Agustín más puesto.
No, es que si hablamos de una cosa...
Probablemente es el tío de mayor edad de esta mesa.
No, soy el más viejo.
Seguro, ¿no?
Sí, seguro.
Yo no he dicho más viejo, cuidado, he dicho de mayor edad.
Sí, que es lo mismo.
No es lo mismo, Agustín.
Bueno, vale.
No es lo
pero
mismo.
Bueno, que una tengo más edad que todos vosotros,
o sea,
pero
yo conozco gente con 20 años que es más vieja que tú.
Sí, eso también es verdad.
Cuidado.
Pero sí, tengo más edad que todos.
Eres de más edad.
A mí me gustaría tener 20 años.
A mí también, pero no te creas tanto, ¿eh? No te creas. ¿No?
Yo, pues mira, yo la verdad es que no me gustaría tener... Yo ahora mismo estoy en una situación que no me gustaría tener 20 años. No.
Yo soy de mi época, he vivido lo que he vivido y ya está.
No me mire así, ¿verdad?
No.
No me gusta... No,
normalmente cuando se dice...
Pero me gustaría tener 20 años menos.
¿20 años menos? ¿Para qué?
O sea, ¿te gustaría tener 60? ¿O?
Lo que pasa que a ti... Lo que pasa es que a ti te pasa como a todos. O sea, te gustaría tener 20 años menos, pero con la experiencia y la sapiencia
Lo tonterrón que era antes, igual.
Bueno, pero de esta forma, el vivir es una constante y hay que vivirla ahí cada uno, desde ahora ni de mañana, porque no ha llegado ni de ayer, que no existe.
Claro.
Y si es, yo soy actual. A mí me gustaba mucho más yo, claro. Pero más me gusta hoy.
Claro,
me gusta la tecnología, me gusta utilizarla.
Pues eso es lo que yo iba, ¿no? Que me extraña eso, que no me extraña, me gratifica, ¿no? En todo caso, ¿no? Que un tío que es, digamos, el de mayor edad de esta mesa y que sea capaz de contarnos cosas relacionadas.
Ahora estoy tratando de aprender a leer a través de tablets, porque me cuesta mucho más trabajo que los libros, me gusta más el papel, pero estoy tratando de ello, ya tengo unos cuantos.
Sí. Y bueno, yo es una cosa que a mí no me ha terminado de enganchar.
Me cuesta mucho
todavía. Yo lo de pasar la hoja del libro, lo que yo lo hablaba también aquí en una tertulia. A mí me da unas sensaciones que no me da
el libro
electrónico.
Yo tengo una inconveniente, y es que tengo mis libros muy post-pintorreal.
Claro.
Porque le pongo una notilla para luego, cuando vuelvo a algo, ya digo, es verdad que me pasó esto. Tengo mis datos y mis cosas. Y eso en la tablet todavía no, aunque ya se pueden poner, porque ya es cierto que hay ediciones que te permiten hacer notas marginales.
Subrayar y tal.
Pero te cuesta, a mí me cuesta más trabajo. ¿No? Pero que tengáis en cuenta que la tecnología actual, es la tecnología actual ahora mismo. Con baterías muy bajas, que no están en el mercado, porque hay que destrozar la parte que ahora mismo se está vendiendo, que es estos últimos 7, ¿no? Que viene ya con estos desplegables, que son más pequeños en principio que este que tiene esta forma.
Sí, más pequeño que un móvil normal.
Menos grande. Lo va a desplegar, de hecho, pero bueno.
Y despliegas
y estáis viendo una cosa, se ve fácilmente cuando, por ejemplo, tenemos un programa en televisión y te tocan en un panel y se va la imagen de un lado para otro,
sí,
y tal,
sí,
un sitio a otro, o incluso con dos pantallas de ordenador, ese es el sistema. Con lo cual lo haces perfectamente, despliegas un papel.
Más tiempo para dedicarle a ello.
La tecnología no es mala, Rafa, no es mala.
Hay que hacerla en el momento oportuno y cuando...
A favor de la tecnología, mientras más avances tecnológicos haya, mucho mejor. Yo estoy a favor de eso. Lo que pasa es que también hay que saber usar convenientemente esas posibilidades que te da la tecnología.
Claro.
Lo que no puedes estar absolutamente enganchado todo el día a cualquier cosa tecnológica sin preocuparte nada del resto de lo que hay a tu alrededor. O sea, la tecnología es muy válida y los que utilizamos la tecnología es que hoy en día
es necesario.
Seríamos incapaces. Hay muchas cosas que se hacen hoy en día en la radio, 90% de ellas que sin los avances tecnológicos no podríamos hacerla hoy en día.
Y ahora mismo en sanidad hay unas operaciones de precisión que están haciendo los robots, como ya sabéis, ¿no? Aunque están dirigidos por los médicos y tal, pero cuidado. Están dirigidos en cuanto a haberle programado la técnica, ¿no?
Claro.
Y por si acaso, en un momento determinado,
lo corto,
hay que modificar
porque se encuentra algo que no estaba previsto.
Sí, que hay una parte más.
Pero la precisión, ¿no?, es de tal calibre que con los rayos mini láser, estos nuevos, se llegan en profundidades que son micrométricas. Uh-huh. Así que están haciendo cosas que antes tardaban, no sé, que 15 días en poderte recuperar de algo, está saliendo a la calle y dices, pues no me enteras. Uh-huh. Esto es tecnología. Uh-huh. Pero hay una cosa que pasó en la revolución cuando el tema industrial. Y es que, claro, lo que es la robótica quita mucha mano de obra. Y tenemos que asimilar socialmente que esa mano de obra repercuta en bienestar, no en esclavitud. Uh-huh. Es lo mismo pasa con esto. Tener una comunicación directa ahora mismo con un medio de, pues no sé, con la policía, con los bomberos, es magnífico. ¿Cuántas uh-huh. vidas se están salvando por esto? Uh-huh. Pero cuidado, de ahí a caer en esclavitud. Lo he dicho también. Sabéis que los americanos son muy graciosos. Se llaman Blackberry. Uh-huh. Los Blackberry, Black es negro y berry es como la fresa, ¿no?
La fresa.
Bueno, sabéis como una mora, ¿no? Es como una mora. Exactamente. Fresa, la mora. Uh-huh. Pero la mora sabéis que es como oscura y picuda, ¿no? Uh-huh. Sabéis, las bolas de los presos americanos son bolas picudas, ¿no? Uh-huh. El Blackberry es la esclavitud. Realmente te están haciendo la esclavitud. Así entonces es lo que están diciendo. Cuidado con esto, que la tecnología va por ahí. Luego, además, tenemos ya el problema en las cajas de pensamiento, que esto tiene el sistema de una, no sé, como un microondas, ¿no? Uh-huh. Es un microondas, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay alteraciones posibles en el sistema de oído, ¿eh?
Sin duda alguna. Vamos a la redacción de informativos. A las 2:20 teníamos el último contacto con esa redacción y desde esa hora hasta este momento lo que ha pasado nos lo cuenta rápidamente Mónica García. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Enseguida te voy a contar lo que ha sido noticia en este martes 26 de abril, Día de la Provincia, pero antes déjame que te cuente lo que será noticia mañana, y es que mañana atracarán 7 cruceros con 6.000 viajeros. En otras ocasiones han llegado incluso más cruceristas, pero lo llamativo de mañana es que en el puerto no recuerdan que en ninguna otra ocasión las instalaciones hayan recibido tantos barcos en un mismo día. Estamos hablando de 7 buques, va a ser todo un espectáculo. Y no solo eso, es que los turistas que vienen mañana lo hacen en navieras muy exclusivas, es decir, que serán cruceristas con un nivel adquisitivo más alto de la media. Mañana a las 8:20 de la mañana en el informativo matinal vamos a contactar en directo con la gerente de la estación marítima, con Susana Gutiérrez, que estará a pie de muelle controlando precisamente que todo marche correctamente. No te pierdas ese directo, como decimos, mañana temprano. Eso será noticia. Mañana, el día, ¿qué destacaría yo del día? Pues que Ciudadanos ha roto el pacto de gobierno con el Partido Popular en Mijas y el alcalde Juan Carlos Maldonado va a intentar gobernar con sus 5 ediles y acuerdos puntuales con la oposición. Eso de momento, aunque hay conversaciones con el Partido Socialista. De momento, acuerdos puntuales a los que espera llegar con la oposición, con todo salvo con los populares, con los que no quiere ya nada de nada.
El pacto con el Partido Popular está a día de hoy ya definitivamente cerrado. Ha sido una historia penosa en el municipio de Mijas y me quedo con lo bueno. Me quedo en que estamos en otro momento político del municipio.
Uno de los concejales populares destituidos del gobierno de Mijas, Ángel Nozal, dice que se ha enterado por los medios y llama cobarde al alcalde de Ciudadanos.
Lo ha culminado hoy de la manera que es él, una manera absolutamente cobarde, porque lo menos que podía haber hecho era llamar al que firmó el pacto con él, que soy yo, o haber llamado al portavoz del partido, con el que ha departido muchísimas veces, o al primer teniente de alcalde, y decir, mira, no aguanto más la situación con vosotros y voy a romper el pacto y os voy a cesar. Pero como él es cobarde de naturaleza y desleal de naturaleza, pues a los que le hicimos alcalde, esto es una cuestión muy clara, a este señor le hicimos alcalde 16 concejales, de los cuales ha echado a 11. ¿Qué legitimidad democrática tiene para seguir siendo este señor que vive en Fuengirola alcalde de Mijas?
De la crónica municipal aquí en la capital debes saber que el Ministerio Fiscal ha abierto diligencias de investigación penal para esclarecer si hay casos de enchufismo en Limasa. Solo un día después de que Ciudadanos pusiera en manos de la Fiscalía documentación sobre lo que dijo el presidente del Comité de Empresa de Limasa, Manuel Belmonte. La Fiscalía ha dicho que lo va a estudiar. Por cierto, que lo que dijo Belmonte es que el Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida habían enchufado a gente en Limasa, pero no solo eso, porque no era solo un juego de políticos.
No me parece bien, pero por ningún lado. Pero vuelvo a decirle, si hay una parte que lo hace, pues es lo que ocurre, que si lo hace una parte, la otra parte también quiere de alguna manera.
¿Por la parte del comité se ha denunciado alguna vez ese hecho?
No, porque todos hemos estado dentro de ese juego.
ese juego de enchufar a gente en Limasa, del que acusa Belmonte a los partidos, al Partido Popular, al PSOE y a Izquierda Unida, y también en el que han entrado a formar parte los propios trabajadores de Limasa. Al cierre, un vistazo al cielo. Mañana dice el hombre del tiempo que tendremos un día similar al de hoy, cielos azules y máximas aquí en la capital de 23 grados. En las carreteras a esta hora se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia, según nos cuentan desde la DGT. Aquí en la capital algo más de tráfico intenso de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía, Blas Infante y Ortega y Gasset.
Bueno, pues gracias Mónica García. Ahí estaba la última hora en cuanto a las noticias de Málaga y de la provincia se refiere, porque de la provincia también nos han llegado algunas en las últimas horas, como es el caso de lo de Mijas, que, en fin, ya tratarán sin duda alguna y con mucha más documentación sobre la mesa el próximo lunes en La Tapadera, con toda seguridad, porque, en fin, merece la pena. Pero, en fin, desde el punto de vista de económico, sí que la noticia con la que se ha abierto este informativo que hemos tenido ahora sí es una enorme, magnífica noticia, el que Málaga siga contando con uno de los lugares donde más cruceros llegan a lo largo del año.
Y además, cruceristas que antes, no tantos como vienen ahora, pero antes se iban a Granada, se iban a Sevilla, pero que ahora la mayoría se queda en Málaga, porque claro, hay tanta oferta que enseñar, que se quedan aquí en Málaga.
Lo malo de eso es que...
Son 6.000, ¿no? ¿Cuándo han dicho? ¿6.000 cruceros? Más.
No sé, el número de cruceros, pero son
7 cruceros.
Son 7 cruceros.
Vienen dos cruceros medianos, pequeños, pero son de un nivel... De un nivel,
pero que pueden ser a lo mejor 6 o 7 mil personas las que desembarcan mañana.
De un nivel adquisitivo.
Que no salga ninguno de Málaga, que antes salía uno y ahora ya no sale.
Pero que deben de salir, si no pasa nada porque vayan
a ver. No pasa nada. A mí no me parece mal, porque tú sabes lo que ocurre. Que
más vendrán.
No, pero tú sabes lo que ocurre, lo que yo siempre he pensado. Que de estos, ¿cómo se dice? De estos lodos,
estos polvos, estos lodos,
¿verdad? Es decir, el hecho de que hayan llegado cruceros a Málaga, donde se han dado cuenta que la gente llegaba y cogía un autobús y se iba a Granada a ver la Alhambra o se iba a Córdoba a ver la mezquita o tal y cual.
La catedral. Está equivocado.
Perdona, pero el otro día estuvo el obispo de Córdoba, estuvo con Carlos Herrera y dijo la mezquita catedral.
Está equivocado.
¿Por qué?
Porque no hay mezquita allí. ¿Hay una catedral?
Pero hay
mezquita
catedral.
Porque hay culto. Se acabó cuando los reyes católicos... Bueno,
pero escúchame, si el obispo de Córdoba dice mezquita catedral, yo no le voy a quitar la razón a...
Lo hizo el obispo.
Pero tú eres tú, y el obispo de Córdoba, que es a quien yo le tengo que dar
la razón... Y que está en Córdoba.
Está en Córdoba y dice mezquita catedral. Pues ya está, mezquita catedral.
Así nos va.
Bueno, pues escúchame, lo que yo... Es que ya me ha cortado el rollo.
Que se iban allí, a Córdoba, a la catedral.
¿Qué ha pasado? Que aquí no hemos dado cuenta, hemos dicho, bueno, vamos a darle aquí a la gente para que se quede, y entonces por eso hemos montado todo lo que tenemos aquí en Málaga, de magníficos restaurantes, magníficos espacios museísticos, calles peatonales por donde la gente...
Por cierto, Rafa, eso lo ha hecho el Ayuntamiento de Málaga.
Sí, tiene que ser. Y ha costado dinero, ¿eh?
Sí, pero vamos, que lo han hecho.
Y ahora se lo está afeando lo de Arnatura.
Como lo tiene.
Es lo único que le pueden afear.
Sí, efectivamente. Y ya veremos a ver por dónde salen los tiros. Ya veremos a ver por dónde salen los tiros. Pero, en fin, ya veremos eso cómo termina.
Vayan a todo su sitio y que vengan más aquí.
Claro, que vayan allí, que vengan, que se queden a comer, que se queden tal, que vayan a ver los museos, el Pompidou, el Picasso.
Hoy decía uno en la radio ruso, también, todo. Que uno de los del jurado del cine de Málaga, del festival, que él dice, bueno, yo pensaba tener, dice, pero es que cuando he llegado aquí y he visto lo que tiene Málaga, es que no me va a dar tiempo a prácticamente nada, porque la cantidad, dice, la carta de servicio que tenéis es increíble.
Claro.
El hombre, él tiene que hacer ver un par de películas, pero además creía que iba a tener, y si es que no me da tiempo, porque en estos días no me da tiempo.
No le da tiempo, afortunadamente no le da tiempo de la cantidad de cosas que hay que hacer en nuestra ciudad. Bueno, vamos al mundo del deporte, que está Javier Bautista llamando a la puerta, que quiere contarnos cosas de cómo se está preparando el Málaga, no para el sábado, no para el domingo, no. Para el lunes, porque hasta el lunes no jugamos, aquí, en casa. Jornada unificada, ¡oh, qué bonito! No, jornada unificada, no, esa es la siguiente, la jornada unificada es la siguiente, la del Celta. Es así, que todos los partidos a las 5 de la tarde, todo, vamos, no.
Bueno, un tiempo último, casi todos van a estar, arriba, porque casi ninguno,
claro,
por arriba es se está jugando la Liga.
El Málaga juega contra el Celta, en la penúltima jornada,
se está jugando
y el Celta se está jugando Europa, o sea, estamos ahí.
Es que se juega
pero la que viene, la que viene, la que viene. cascarilla. La del lunes, cascarilla, aquí en la Rosaleda. Bueno, lunes, día de fiesta, a las 8:30 de la tarde. Es decir, la gente que ha estado desde el viernes de puente, porque el día 2 de mayo, lunes, es día festivo, de puente, y ha estado por ahí, disfrutando, el viernes por la tarde, el sábado, el domingo, el lunes prácticamente entero, porque la gente está de puente. Y ahora llega aquí, y teniendo que trabajar el martes por la mañana, le dices tú, mire usted, es que hay un partido de fútbol en la Rosaleda a las 8:30 de la tarde. Donde en Málaga se juega. Se juega la vida, el Málaga se juega la vida. Va a estar el campo de la Rosaleda el lunes a las 8:30 de la tarde.
Abarrotado.
Vamos, para hacerle fotos y radiografía.
Afortunadamente no se juega nada, menos mal. No se juega nada porque antaño.
Pues a mí me gustaría que se estuviera jugando algo por arriba, Rafael. Tampoco. Que si hubieran puesto un poquito más de empuje en donde tenían que haberle puesto empuje, estaríamos jugando un poquito más por arriba.
Al principio de temporada. Con la plantilla que tenemos y al principio de temporada con lo que estamos ya en el sitio que estamos, lo seguimos firmando.
Vamos a dejar los deportes para los que saben. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Pedro González, amigos del programa, buenas tardes, Málaga. Vamos a empezar con el Málaga, que no se juega nada en Liga, todo hay que decirlo, y que ya piensa en ese penúltimo partido en casa del lunes 2 de mayo, fiesta, pero que el Málaga juega en la Rosaleda ante el Levante, sin Recio y sin Wellington. Va a cambiar un poquito también, Javi, gracias, el equipo, ¿no?, en estas últimas jornadas. Pero la noticia es el director deportivo, Francesc Arnau, pasó por los micrófonos de la cadena COPE y ha tenido mucho recorrido esto que les voy a poner. Es Samu García, es Arnau hablando del que puede ser el retorno del malagueño al Málaga del Villarreal.
Son situaciones que están en la lista. Samu es un jugador muy apetecible para nosotros. Está en una situación, vamos a decir, no buena en el Villarreal, que no está jugando. Y bueno, veremos a ver qué pasa.
Bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro del futbolista ahora del Villarreal, que llegaría al Málaga, en todo caso, en calidad de cedido. Que ha sido destituido en el Marbella Loren, que su sustituto es Aitor Larrazábal, el que fuera jugador del Atleti, llega para 3 jornadas nada más, y su segundo será otro jugador vasco, Gonzalo Suances. Y en el Unicaja se desestima fichar a Kuzmic y ya preparan ese próximo partido de Liga, con la mente puesta en mantener esa sexta plaza de acceso al playoff. Y por cierto, el Clínica Rincón tiene en su mano pues jugar la final de la fase de ascenso a la Liga LEB Oro. En Torremolinos se juega el tercer y cuarto partido y esperemos que agoten los dos, porque será lugar que el Clínica se ha eliminado al conjunto abulense del Carrefour Ávila. Así que por lo tanto, por aquí, Pedro, pasa la actualidad del deporte de este martes, evidentemente eclipsado todo con ese City Real Madrid que a las 8:05 cuentan los compañeros de tiempo de juego.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Vaya, entonces el tamaño importa.
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé. Yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces. Melosos, secos, en paella, caldosos. Exquisitas fideuás. Tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Bella, voy a recorrer el mundo, no pinto.
Está, que está aquí Fran Muñoz ya poniendo la sintonía para que no vayamos, que dice que ya está bien por hoy.
La mitad de los temas.
¿Verdad? La mitad de los temas nos han quitado. Y ahora que habíamos entrado en la parte de tertulia futbolera. ¿Viste?
Que no veas tú cómo aquí salimos.
Que estábamos poniendo aquí de grana y hora, más de uno, en la plantilla del Málaga, al micrófono cerrado, y ahora nos van a cortar el rollo.
Los sueños del micrófono.
Para estar donde estamos, afortunadamente, y lo doy por bueno, con la plantilla que tenemos. Bienvenido sea.
Hombre, por favor, tengo yo una plantilla, tengo yo dos plantillas, una en cada zapato, que es la bomba. Vamos, si no fuera por esas plantillas.
Tú figúrate cómo está la liga española, yo ahora mismo. Aparte de los 4 o 5 equipos, sí, que hay 3 o 4 equipos de los demás, si el Málaga hubiese ganado 2 partidos, 3 partidos más, estaría jugando en las competiciones.
Seguro, seguro.
Ahí te demuestra de que,
que hemos perdido partidos que no deberíamos haber perdido.
Del puesto sexto para abajo, del puesto sexto para abajo, son equipos mediocres, ¿no? No son fuertes.
Niño, no para de hablar, que te vas a perder el Madrid, que juega contra el Manchester esta noche.
Partido malo para el Madrid.
Para el Madrid, malo,
yo,
¿no?
Quiero para el Manchester.
No, yo me gustaría que ganara el Madrid.
Uy, pero partido malo. Partido malo.
Adiós, hasta mañana, adiós.